Molt bon dia, salutacions, una jornada més. Ja estem a la 92.2 de la freqüència modulada. Se'ns ha penjat l'ordinador, així que anem tirant. En el que sí que podem anar fent, que és parlant. Doncs bé, molts convidats els que ens acompanyaran avui durant aquestes dues horetes de programa que tenim per davant. Salutacions de Sheila Hill. Com deia, moltes les veus, així que anem a repassar-les. Continguts que solem tenir en dimarts. Per exemple, la podòloga Laia Vilanova. Amb ella estarem, experta de Podonova, que ens parlarà, tot i que ja vam tenir un primer avanç fa uns mesos, quan vam parlar de les festes a la localitat, doncs ella ens parlarà dels peus de cara a l'arribada de festes de Castelló de la Madalena i també de les falles, bé siga les de Borriana o algú que pugui anar-se a altres municipis on es commemoren o es celebren aquestes festes. Doncs bé, amb ella estarem i també, com cada dues setmanes, amb policia local diversos els assumptes damunt la taula. Per exemple, aquesta campanya de control i vigilància del cinturó de seguretat i els sistemes de retenció infantil. També accions formatives en matèria de tracte policial amb menors i per a millorar els coneixements i les competències en les proves de sonometria. D'això també ens parlaran, així com també faran menció als nous aspectes, a les novetats presentades fa uns dies també des de l'equip de govern per tal de modernitzar i actualitzar les dependències municipals i així que també es puguen fer millors atencions ciutadanes. Doncs bé, a més estarem i també tindrem amb nosaltres avui a la gent de Conferències Blanques. El motiu, doncs, que avui s'ha preparat una nova sessió, una nova edició de les Conferències Blanques que parlarà respecte la llei LGTBI de la Comunitat Valenciana, una de les més avançades, s'ha dit, a l'àmbit inclús internacional en aquesta matèria. Ens ha visitat el coordinador, el moderador d'aquesta iniciativa, Juan Luis Sánchez, Juan Luis Sánchez, estudiant de filosofia a la UNED, per tal de donar-nos més detalls al voltant de la necessitat que han considerat d'oferir una conferència al respecte d'aquest assumpte, i també els ponents, entre els quals hi haurà gent de col·lectius que representen a persones transsexuals o LGTBI, així com també representants polítics o també, en aquest cas, gent del grup de dones de Vila-real. Doncs amb ells estarem també al nostre programa d'avui i tornarem a escoltar a les treballadores de Servicarne, aquesta planta que tenen al Masora de Productos Florida. Ahir vam escoltar a la part de l'empresa, avui després també de la protesta que van tenir des del sector dels treballadors, tornem a rebre-les per a conèixer el seu punt de vista. I també convidats en clau política, parlarem amb l'alcaldessa de Begís per la situació també que implica a l'embotelladora d'aigua d'aquesta localitat i també parlarem amb el regidor a Vila-real de Compromís, amb Santi Cortés, perquè hi ha novetats respecte a una placa que ja es va demanar per part de la formació que retirarà de l'església a Ciprestal. Doncs bé, aquests els convidats que tindrem durant aquestes dues horetes de programa que tenim per davant. I abans de fer una pausa, si l'ordinador ens ho permet, perquè ara mateix està enganxat, anem a mirar quina és la previsió meteorològica. Avui a la localitat i segons l'Agència Estatal de Meteorologia estarem en màximes de 19 i mínimes de 10. Algun núvol que pot aparèixer, no així precipitacions. La situació per a demà molt parella de 18, termòmetres entre els 11 i els 21. Algun núvol, però no s'esperen precipitacions, que sí que podrien arribar aquestes pluges el cap de setmana. Veurem si es complís o no aquesta previsió. I també, després d'aquest apunt, és moment de mirar de què es parla a les xarxes socials, quins són els temes més comentats a hores d'ara a Twitter. I mirem quins són aquests temes tendència a les xarxes socials, a Twitter, coronavirus, Madrid és el tema més destacat a hores d'ara, perquè es reporten llargues cues i desabastiment en alguns supermercats de Madrid. La imatge que ho acompanya és això, gent fent cua i, per exemple, les prestatgeries de fruita i verdura buides. Així que aquesta és una de les informacions i que també arriben després de l'anunci fet per Díaz Ayuso respecte al tancament de col·legis, universitats i guarderies durant un parell de setmanes. Doncs bé, aquestes imatges que repetien i publicaven ahir molts mitjans de comunicació, també relacionat amb aquest virus Covid-19 a Espanya, les mesures del govern pel coronavirus a Espanya, òbviament la ENE, no? per ser també tendència arreu del món, no està, és a Espanya, així que es parla d'aquesta situació, no? dels efectes i les diferents mesures que s'estan aplicant. I més temes que tenim a hores d'ara a les xarxes socials. En Nàpoles és també un dels temes tendència. El partit de Champions entre el Barça i el Nàpoles tindrà lloc a porta tancada. Responsables de la Generalitat i del Club Blaugrana es van reunir i s'ha decidit que el partit d'octaus de finals de la Champions, previst el 18 de març al Camp Nou, es dispute a porta tancada com a forma per a prevenir el coronavirus. Doncs aquesta és altra de les notícies relacionades amb el coronavirus. També porta cerrada és una d'aquestes a motiu del partit Barça-Nàpoles. També és en aquest cas tendència Chuck Norris perquè va néixer fa 80 anys. Així que també moltes les imatges, molts els memes que són al respecte d'aquest actor tan peculiar, no? I que continua ahí amb molta força. També es parla avui de gratuïto, es parla perquè es fan ressò del sistema relacionat amb el coronavirus públic, gratuït, universal, diuen que és una inversió i no una despesa, no un gasto, perquè són ells els que estan assumint el gruix d'aquestes atencions pel coronavirus. També es parla, en aquest cas, d'Armènia. Joaquín Caparrós deixa el Sevilla i és el nou seleccionador d'Armènia. Doncs aquesta és una de les notícies d'aquest matí en clau esportiva, més enllà també del partit del Barça-Nàpoles, i topetem altres assumptes, ja ens quedem amb aquest últim. Tots els membres de la mesa del Congrés, excepte els tres representants de Unidas Podemos, ha votat en contra de les peticions per a crear una comissió d'investigació respecte a la figura de Juan Carlos I. Així que els polítics per ara bloquegen que s'investigui què ha fet o no ha fet el rei en els diners que rep. Doncs aquestes les principals informacions d'aquesta jornada. De seguida una pausa i més cosetes, més assumptes a la 92.2.
Un 2 FM.
Un buen jamón, excelentes ibéricos, chorizos, variedad de productos. Embutidos Flor es la mejor opción. Todo esto lo podrás encontrar en las tiendas que Embutidos Flor tienen en Villahermosa del Río, Castellón, Villarreal, Onda Valluxó, Ibarzos, Cabanes, Valdalba, Achaneta, Lucena y Alcora. También puedes hacer tu pedido en nuestra web www.embutidosflor.es o en el teléfono 964 38 11 45. Embutidos Flor, lo natural es sano.
Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Villarreal, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos.
Vive las fiestas de la Magdalena de Castellón con intensidad de la mano de Crea Events. El sábado 14, 12 horas non-stop desde las 5 de la tarde con el Magdalena Urban Fest en la Plaza Fadrey. Juanjo García, DJ Montes, Adri Bass y Paul Bastián. Y en la Plaza María Agustina a las 10 y media de la noche, DJ Swing Show y a medianoche, Orquesta Avenida Sur. Con Crea Events, una Magdalena única.
Assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Ens anem a apropar a la salut i curant dels peus, com sempre, amb l'experta podòloga responsable de Podonova, Laia Vilanova. Molt bon dia, Laia.
Molt bon dia. Doncs avui anem a parlar dels peus, també crec que ja van fer alguna cosa semblant a Vila-real, no?, quan arriben festes, però tenint en compte que la setmana vinent coincidixen Falles i Magdalena, anem a parlar dels peus també en aquests festejos.
Exacte, al final la setmana que ve poblacions que estan a la costa de Vila-real, com pugui ser Borriana o com pugui ser Castelló, van a estar en festes i no només teniu oients de d'aquestes poblacions, sinó que a més segur que hi ha molts vilarrealencs i vilarrealenques que volen arrimar-se a les festes de la Magdalena o a les falles de Borriana. I bueno, aunque ja ho vaig contar per a festes, per a que a ningú se li oblide, ho tornem a explicar i ara ja fem recordatoris.
Doncs així que comencem. Quin és el calcer més adequat? Perquè algú pot pensar, pues, jo és que vaig como de en molts tipus de... en moltes tipus de sabates, no? Quin és el més recomanable?
Pues al final són festes de carrer, són festes on anem a caminar a muntó i cal anar en un calcer còmodo, oblidar-nos de sabates boniques o de tacons i centrar-nos en un calcer còmodo que realment estigui ben adaptat al nostre peu per tal de poder gaudir les festes com toca.
Com sempre diem, també dius això de subjectar-se, suposem que algun tipus, especialment de cordó, velcro o el tipus que siga, per a que no se mossisca la sabata en un moment donat.
Exacte. Al final la qüestió és una sabata que realment vagi ben adaptada al peu i, per tant, que siga ampla, que vagi subjecta mitjançant cordons o velcro o hebilles o alguna fórmula que realment el peu vagi ben subjecte i ben adaptat al nostre peu, que no siguin completament planes, però per contra que tampoc porten un gran tacó, sinó que vagin en aquests 3 centímetres que parlem tantes vegades, i siga pues, una sabata que porta un contrafort, hi un contrafort que és la part de darrere del taló dur.
I més que res, suposem també pues, el tema de que, malauradament, doncs, són moments no, en els quals es trenquen més envasos de cristall i pots fer-te algun talló. I sí que suposem que el tema de la sola és per això, no?, que puga estar tapada per a que ningú t'aixafa i te puga fer malbé el peu.
Exacte. A veure, al final, que siga la sabata tapada és evident. A més, estem al mes de març, per tant, no crec que ningú vagi en sandàlies per ahir.
No, però alguna ballarina aixina que té molt descoberta, no?, la part de l'empeine.
Sí, bueno, l'ideal seria anar en una sola de goma, en el peu ben subjecte en la part de l'empeine, per tant no pot anar descobert, en una sola de goma que no rellisque, que també ens servisca d'aïllant per si hi ha algun tipus de xarco per enterra o el que siga. I bueno, i molt important també portar uns calcetins de cotó. I si els estem passant moltes hores, si fa falta canviar-nos els.
Sí que aquestes recomanacions, perquè al final són moments en els que es camina molt més, a no ser que sigues no, una persona que té un compromís molt alt de l'habitual, són molts quilòmetres, inclús els que es poden arribar a fer d'anar d'una part de la festa a una altra, i sí que és important no, tot això.
Exacte, sempre és molt important anar en un calcer còmode i quan arriben festes també, al igual que si hi ha festers i festeres que ens estan escoltant i que realment van a passar una setmana molt, molt intensa, tant si pertanyen a colles o a gaiates de Castelló com si pertanyen a falles de Borriana. És molt recomanable que puguen posar-se calcer còmode durant totes les festes, que quan arriben, si estan cansats, facin banys de contrast d'aigua freda i aigua calenta per a reavivar un poquet la circulació. Quan estiguem en casa intentar tindre els peus en alt també per el mateix, per intentar afavorir la circulació i sobretot intentar no fer res que bueno, que si mos fa mal si mos és alguna durícia o si mos és alguna ampolleta o alguna aixina, intentar acudir en seguida a un podòleg per tant de que es pugui solventar el problema i evidentment intentar evitar sabates que ja sabem que ens van a causar aquesta fricció.
I perquè pues, quan un és jove ha fet coses d'aquestes, d'anar a una tenda que les sabates valen 2 o 3 euros, diu, total, per una setmana, això, dius, pues, va, si són 4 dies no passa res que una sabata siga econòmica, perquè segurament no és la més adient o no es recomana.
Pues al final Que la sabata s'adapte bé al peu o no, no...
No va en el preu, no?
No va en el preu, va, uh-huh. va en que la sabata complisca aquests requisits que he dit, que siga d'un material, la pròpia sabata que siga d'un material que siga relativament flexible per a evitar també ser rosaures. Uh-huh. I va sobretot en el tema de que vagi ben subjecte al peu i que no ens apreti per ningun lloc. Pues evitar i ser sabates de punta uh-huh. o evitar posar-nos sabates que realment ens estiguin produint algun tipus de fricció a algun lloc.
Uh-huh. I suposem que si per a fer una carrera no a peu no es recomana estrenar, igual tampoc és el més recomanable ficar-te unes sabates noves, no? El primer dissabte de Magdalena, per exemple, i anar fent metres, perquè, clar, si t'ha de fer mal, pues ho passaràs prou magre, no? Si no tens altra alternativa.
Exacte. Al final, quan ens frenem sabates no sabem si ens van arrossar o no, perquè per més que te les proves a la sabateria, uh-huh. A la sabateria vas molt còmode, però quan fas molt de camines molt, fas molts quilòmetres, apareixen aquestes xicotes de rosaures que no apareixen en aquell moment. I a més és que moltes vegades els teixits tenen que cedir i per tant si tenen que cedir, tenen que haver-los donat un temps de per al teu peu per a que s'acostumbre i que pugui saber realment si se t'adapta, si no se t'adapta i uh-huh. que s'haig d'amoldar i se sabata al teu peu.
Així que aquestes les recomanacions, no? Una miqueta de sentit comú, no? Al final també a l'hora de sí, tindre cura dels peus en festes.
Exacte, al final són les recomanacions que hem fet ja més vegades per a festes de Vila-real, uh-huh. però bé, cal repetir-les sí. i cal que la gent gaudisca de les festes uh-huh. correctament i que no el primer dia vagin ja coixos perquè se'ls ha fet algun uh-huh. tipus d'ampolla o de flictena al peu o alguna cosa així, que al final el que va fer és impedir-nos poder gaudir de la festa com tocaria.
Uh-huh. I una consulta per a les representants de les falles o de les gallates que en algun moment no han de desfilar en tacó, hay que es pot fer, no? Perquè òbviament no, per desgràcia no poden eixir d'ahí, no? Perquè és la indumentària, suposem que també les recomanacions és que descansen el peu especialment.
Sí, a part, normalment els tacons de la indumentària tan fallera com de les gallates
no són molt alts.
No porten un tacó excessiu, ja solen uh-huh. ser sabates que la gent se compra i no porten un tacó excessiu perquè ja se sap, això sí, són sabates que van molt apretades al peu, però bueno, jo que sigo fallera, te dic que les falleres i segurament les galleteres sí. també. Tenen mil trucos i fins hi he vist hasta falleres forrar-se unes deportives en la tela del traje per anar en falles. Sí. I a part, bueno, estan també les típiques espardenyes d'ací, uh-huh. que també s'utilitzen i per tant elles no solen tindre problemes i a més és que possiblement ho podem plantejar per a més endavant. Uh-huh. Sí que n'hi ha recomanacions per a aquest calcer específic tradicional, però que ara ja arribaríem tard perquè ja totes tenen els seus calcers preparats uh-huh. i per tant gastaran aquest calcer. Uh-huh. I bueno, si se'ls cansen els peus, banys de contrast i els peus en aire i els peus en alt uh-huh. per tal de que en circule bé.
Uh-huh. Doncs bé, anotem aquesta proposta del calcer tradicional per a més endavant. Laia, moltíssimes gràcies, com sempre, avui per atendre la nostra cridada. Un plaer i esperem escoltar-te pronte.
Moltes gràcies, Sheila.
Restaurante Arenal Burriana sigue sumando con el restaurante El Faro Vila-real, con el único propósito de que disfrutes del placer de comer bien. Descubre nuestra variedad de arroces, pescados, carnes, una amplia carta en un ambiente íntimo y cálido. Ven a conocernos y lleva tu paladar a buen puerto. Restaurante El Faro Vila-real, Avenida Francia, Vila-real.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Ven a la Taberna de Alba y disfruta de las cenas y digestivos que te ofrecen, y ahora con un nuevo centro de ocio, Núcleo Pub. No esperes a que te lo cuenten. La Taberna de Alba, un lugar hecho para ti en calle Covasanta 43 de Villarreal, de lunes a sábado de 6 de la tarde a cierre. Y la mejor diversión en Núcleo Pub, calle Aragón 3, frente Pizzería Bon Gust, los viernes y sábados de 10 a cierre y los domingos de 7 a cierre.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Tots i 29 minuts en directe, regidor de Compromís de Villarreal, Santi Cortells, molt bon dia.
Bon dia.
Santi, este matí hem rebut una nota de premsa per part de Compromís Villarreal on ens parlava de la placa que hi ha a l'església arxiprestal.
Sí, és una història que ja ve de lluny. Fa uns dos anys està en Compromís en el govern. S'aprova per majoria una moció que instava l'Ajuntament, i ara explicaré aquesta majoria com va ser perquè també és curiós. Instava l'Ajuntament a que retirara tots els símbols franquistes de Villarreal, de la ciutat de Villarreal. Realment és una moció que, entre cometes, és innecessària, perquè ja hi ha una llei, la llei de memòria històrica, que va aprovar el partit que ara està governant a Villarreal, i per tant, una vegada hi ha una llei, es complís i punt, no n'hi ha una necessitat d'afegir una moció a això.
Clar, per això... És un poc xocant que hagin que porten altra vegada aquesta moció al pleno, no?
Aleshores, nosaltres aprovem aquesta moció i l'únic partit que vota a favor és Compromís. El PSOE, el PP i Ciutadans estaven en aquest moment a l'Ajuntament, s'abstenen. Per tant, se va aprovar per majoria perquè tots s'abstenen i subratllen incloent el PSOE. Fa uns mesos nosaltres fem una pregunta al ple, li la fem en este cas, si no recordo malament, a Rosario, que és la regidora de Cultura i per tant és l'encarregada, i contesta el senyor alcalde, no sé, contesta ell personalment, que portava el tema, i aleshores fa al·lusió a un vídeo que nosaltres havíem publicat en el que hi sia Carles Mulet. I sí, davant de l'església arxiprestal, parlant de la placa, una mica perquè la gent se situa, és una placa on diu Primo de Rivera, no sé, n'hi ha uns noms ahir, no?, de gent que havia mort del bàndol franquista i posa Primo de Rivera i no sé qui més presente, no? Primo de Rivera presente i glòria als pares de la dictadura, una cosa dices, no? En esta placa, aleshores, això incomplís flagrantment la llei de la memòria històrica, perquè la llei de la memòria històrica és veritat que si tu te poses un quadre en ta casa dient Primo de Rivera presente i glòria al franquisme, no passa res, vull dir, està dins de ta casa i
és tal. Una propietat privada.
Però en el moment que tu passes i està a la vista al carrer, això és il·legal. A hores
és d'ara... dir, perquè clar, en este cas, ells el que argumentarien seria que al estar dins de lo que és el pati de la església o la part de davant de la església arciprestal, és una propietat privada.
Però en el moment que està a la vista,
en el moment pública, que passi i se puga llegir, és dir,
hi havia una sentència d'un altre poble, no recordaré quin, que era una placa igual que la d'ací, perquè això se feien una miqueta en massa, diguem, no? I aleshores havia hagut una miqueta de resistència, en este cas per part de l'Església, però al final la sentència era que l'havien de retirar. Prèviament a això, Carles Mulet, el senador, perquè dic que tot això se desprèn també de l'activitat parlamentària del senador Carles Mulet, ell va enviar una carta al bisbat de Sogorb-Castelló demanant que retiraren els símbols franquistes de les façanes de les esglésies. La carta no va rebre mai resposta, també he de dir. Aleshores, nosaltres fem la pregunta parlamentària de per què no sabien retirar els símbols franquistes 2 anys després d'aprovada la moció. Quan aproves una moció, jo imagine que no és per a passar el temps, no és perquè ens avorrim, no és perquè... Clar, si tu aproves una moció, normalment és per a aplicar allò que has aprovat, sinó què dimonis estem fent en un ple? És la pregunta que jo em faig. I aleshores ens va dir en aquell moment l'alcalde que aquesta placa no se llevava perquè l'església és un bé d'interès cultural. Aquesta va ser la resposta... i que ja ho estaven fent tot i que estava tot en tràmits de llevar. Els 2 dies, els 2 dies en un edifici que hi havia una placa gegant de la Falange, és un edifici que està perquè la gent se situa entre el carrer Josep Ramon i l'Avinguda Alemanya, on acaba el futbol. Els 2 dies la retiren, després de fer aquella pregunta, d'acord? En aquella...
Esta placa també està en un edifici privat?
Està en un edifici privat.
De propietat privada.
Però està en la façana, per tant, està a la
vista,
pública.
Clar.
Se substituís per unes flors, i crec que era un poema molt bonic, jo crec que van tindre bon gust,
una,
i ja està.
Una decisió acertada.
Vull dir, una poesia, i ja està. Pues bé, perfecte, la veritat que la substitució jo crec que és del tot encertada.
Sí, perquè... ja valia la pena.
Però curiós també que es produïsca els 2 dies. Bé, el tema del bé d'interès cultural, precisament en la sentència de l'altre poble que he esmentat, ja hi sia, perquè el que és bé d'interès cultural és l'església, no la placa, d'acord? La placa és un element forani, és un element afegit posteriorment a la façana de l'església. Per tant, aquesta placa no... I a més, és que està claríssim en la... en diverses sentències que hi ha hagut de denúncies per el tema també que va haver en la Vall, que tot el tema de la Creu, el tema que va haver a Betxí, tot això, les diferents sentències han anat donant la raó a qui havia retirat els símbols, siguen creus. També jo recordo una frase del senyor alcalde que era que una creu no fa mal a ningú. Jo no em vull situar-me en un país en què hi va haver una creu que comença per G-A-G, que va fer molt de mal, una creu gamada, ho dic.
Sí. Esa
creu va fer molt de mal. Per tant, a veure, n'hi ha creus que tenen un bon sentiment, n'hi ha creus que no, n'hi ha creus que són utilització, la veritat, que de la pitjor que se puga fer. Vale, en este cas, aleshores, el senador Carles Mulet, ell fa la següent pregunta. Quan nosaltres, com a càrrec públic, jurem o prometem complir i fer complir les lleis. Aleshores, la pregunta que fa al govern de l'Estat, per tant, al govern de Pedro Sánchez, que d'ahir se desprèn la nota de premsa, és com farà el govern de l'Estat perquè una persona que té l'obligació de complir i fer complir la llei la complisca. I la resposta és que l'ha de complir i que si no ho fa, aleshores notificarà, en este cas, a la Generalitat per a que li ho obligui a complir. Esa és la resposta. I això també, quan vinga Carles Mulet, ho pots preguntar més en detall.
Sí, concretament vindrà demà. Mire.
Demà, doncs mira, perfecte. Jo també venia un poc per a explicar el context municipal, perquè ell t'explicarà la part del Senat, que és esta, no? Que ell ha fet aquesta pregunta i que li ha contestat el govern de l'Estat, és a dir, de Pedro Sánchez, que és el líder suprem del PSOE, que li va fer complir la llei. I aquesta resposta, que en altres pobles en característiques similars es veu que també l'ha donada, doncs es dona davant de tot el context. I després ja, si volia, te dic les meues, diguem, els meus comentaris personals o les meues apreciacions personals al respecte.
Clar, perquè si tot això està tan clar i bueno... la idea és que té que complir la llei i jo considero que l'alcalde de Vila-real és una persona que complís la llei,
sí,
no?
Sí.
I per què no se fa?
Doncs a veure, en última
instància... Ja li pregunté a vostè el seu criteri, la sensació que té davant d'això, per què no s'ha fet?
A veure, en tota llei, n'hi ha la llei, després n'hi ha interpretacions, d'acord? Uh-huh. Aleshores, la interpretació que va exposar en aquest cas el PSOE, que a mi també m'agradaria saber, per cert, quina és l'opinió de Podemos, perquè, anem a veure, el sembla bé que hi hagi en una façana d'una església, a la llum pública de tot el que passa, una placa glorificant el franquisme? Jo recordo que el PSOE va dir que bé, que l'havien esborrat un poc perquè no se notara. Anem a veure, blanquejaments del franquisme, vull dir, si està una miqueta blanquejat, que és veritat, quan lo de la llum de les imatges, no vol dir que no estiga. Una cosa és que no estiga i una altra que estiga blanquejada.
Mire, vostè li va dir a l'alcalde que l'havien esborrat un poc? Això va ser la contestació de l'alcalde de José Viñó?
Podeu revisar el ple, que l'havien esborrat un poc i que ja no s'ho notava, perquè, vull dir, això és blanquejament, però a veure, la placa la pots llegir, és perfectament legible, però molt blanquejadeta que estiga... I per molt que blanquegen, que el nazisme o el franquisme és nazisme i és franquisme igualment. I, vull dir, és que no tenen...
Entonces, ¿és la Iglesia arxiprestal la que d'alguna manera se nega a llevar esa placa?
Se negaria si haguera contestat que es negava, però el que han donat és el buit per resposta, no han contestat. Entens? Vull dir, la carta l'envia Carles Monet al bisbat. Nosaltres, a l'Ajuntament, aprovem per majoria, en les característiques que t'he dit, que se retirarà.
Sí, per això com que en este cas José Belloc diu que, bueno, s'ha esborrat una miqueta perquè no se note tant...
El dia que era entrar en un conflicte a l'església...
Això
tal,
és el que jo me pregunté.
Anem a veure...
El problema és que en este cas l'alcalde de Vila-real, José Belloc, considera, o ell sí que ha obtès resposta de la iglesia que vostè
això
no
sabe...
Això
no ho sé, però si ha obtingut ha sigut a nivell privat, perquè nosaltres, quan fem una comunicació d'este tipus, nosaltres, tot això és públic. Vull dir, el bisbat, a hores d'ara, he parlat fa un moment en Carles Mulet, no havia contestat a res.
Sí, però en aquest cas, l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, sí ha pogut tindre un contacte en l'església.
Podria ser.
I lo que vol és evitar un poc el conflicte, no? Dic jo.
Clar, però a veure, si tu, per exemple, ara agafes i me fas un grafiti així en la plaça on te dona la gana, jo m'educ bé amb tu, en principi, i vull evitar el conflicte. Home, però, Susana, no pots fer un grafiti i ja em te dona la gana. N'hi ha una legislació, no?, que t'assenyala pues, tindre un respecte per el mobiliari públic, o si me destrosses una, o m'arranques una paperera. Anem a veure, la llei imagina que quan l'ha aprovat, en aquest moment el va aprovar el PSOE, que per cert, ara volen anar més enllà. Volen el PSOE, Pedro Sánchez, fins i tot l'apologia del franquisme, prohibir-la. És a dir, parlar de que el franquisme va ser bo estarà prohibit d'acord en el que volen fer ara el govern de Podemos i PSOE. És a dir, si només l'apologia del franquisme ja estarà penalitzada, no me diràs tu a mi una placa glorificant els líders del moviment de la Falange, no? Com Primo
sí,
de Rivera.
Que per cert, mire, jo ho dic a vostè a nivell personal, a vostè què pensa. Íñigo Errejón va ser una persona molt crítica en aquesta decisió. Ell va dir que tampoc li pareixia bé que no se poguera parlar, inclús que ell considerava que era una mala opció el deixar de parlar de lo que era el franquisme.
Bé, en qualsevol cas, això és una cosa que podem parlar.
A vostè sí. Què li pareix?
A veure, jo tinc amics de totes les tendències.
Sí, però que se prohibisca també parlar del franquisme, és dir, també és una forma de prohibir, que va una banda com una altra?
Jo crec que fer apologia del franquisme no, però bé, si tu vivies en aquella època i vols dir que vivies bé, jo crec que això tampoc és per a penalitzar-ho, però és, vull dir, jo pensé que no,
sí,
perquè jo sóc descendent d'una persona que va patir molt, vull dir, per ser condemnada, algun dia parlarem d'això, Susana, per un alcalde.
Però jo li vull emplaçar a parlar d'això. Vostè, el seu...
Jo crec que hem de tindre llibertat, però
sí,
en límits.
Sí, el seu avi va ser...
Besavi.
El seu besavi va estar condemnat a mort per un alcalde de Vila-real.
Per un alcalde de Vila-real, durant el franquisme.
Haurem de treure un...
Clar, per això entendràs que tot este tema per a mi és una miqueta més, no diria íntim, però...
I hasta ara vostè...
Perquè
no...
jo com a cristià, que podria ser o no, però t'ho dic clarament, ho soc... cada vegada que entren en una església, haver de veure una glorificació d'una part del bàndol i no de l'altre, doncs imagina com me sent que el meu besaví pues, podria ser cristià perfectament.
Però és que sí, perquè a més, vostè...
Dir, que per a la concòrdia, per a la concòrdia, per a la pau, que és el que defensa el cristianisme, jo crec que molt de bé no fa. Tindré ahí una placa que només glorifica a un dels bàndols. La pau, la concòrdia, el perdó, glorificar en un bàndol només... Uh-huh. I vaig a posar-me un poc moralista, jo crec que no és la via correcta.
Què li pareix la Generalitat? David García, que és diputat autonòmic de Vox, l'altre dia va demanar la derogació de la memòria històrica. Vostè diria, perquè ell diu que d'aquesta forma tornaria a la concòrdia o deixaríem d'estar enfrontats.
Anem a veure, la memòria històrica, si comparem amb altres països de la Unió Europea, que precisament no són sospitosos de no estar avançats en democràcia, com pot ser Alemanya, com pot ser sobretot tot el nord, centre Europa, doncs anàvem molt més enllà que aquestes, per exemple. La ONU ens ha condemnat diverses vegades i ens ha urgit a canviar-ho per tindre, per ser el país, crec que després de Cambodja, que més sent soterrada, sense identificar, sense saber qui són, és a dir, gent que són víctimes del franquisme, que els van fer desaparèixer, els van matar, els van assassinar i estan per ahí tirats en cunetes i no els hem identificat. La llei de la memòria històrica es queda molt curta si la comparem, per exemple, amb la d'Alemanya. I la d'Alemanya, algun dia parlarem d'això, no és només per el nazisme, que també, no?, per el nacionalsocialisme i tot això, sinó que també és per tot el tema de la DDR, de la República Democràtica, quan estava baix el comunisme i tot això. I també hi ha una memòria històrica d'això. I tot això se tracta sense cap problema. I així és com se sanen les ferides.
Sí, en el seu cas, jo sé que vostè, a més, sap inclús qui va denunciar el seu besaví, perquè en documentació vostè m'ho ha ensenyat, sí. I vostè jamás ni ha parlat, ni els ha nomenat, ni ha pres ningú tipus de represàlia, no?
No, perquè això eren coses del meu besaví, evidentment. Però el que sí que no m'agrada és que ells ha condemnat... Mai ha hagut una condemna que diga que era injusta, perquè era injusta, perquè tot el que se li acusa ahir és completa i absolutament fals.
Per tant, vostès van per passos, anem a llevar tot el que és la simbologia franquista, no deixem de parlar del franquisme, no?
No, a veure, és que si tu deixes de parlar d'una cosa, perquè deixes de parlar no desapareix. Vull dir, el problema està ahí. El que s'ha de fer és una reconciliació basada en el coneixement, que la gent conega, no en el desconeixement. Vull dir, una de les coses que abordava, que feia front a aquesta llei, jo crec que amb bon criteri, era el coneixement. A Alemanya, una de les coses més importants era precisament la memòria. Per què? Perquè la gent conega què és el que va passar, que van matar 8 milions de jueus i que no és mentida, que qui ho negue el condemnaran perquè està negant un genocidi i la ONU té una, crec que és de Stanton, té una sèrie de directrius que diu que negar el genocidi s'ha de condemnar. És una recomanació a tots els països.
Vostè pensa que en Alemanya sí que se va explicar bé la història, però que en Espanya en realitat no vam saber exactament tota la quantitat de víctimes que van lliure en la Guerra Civil?
No ho vam saber i no ho sabem perquè mai... s'ha estructurat com se farà memòria d'això, com s'ensenyarà això a nivell educatiu. T'explique. Jo vaig treballar a Alemanya i he sigut professor allí. No?
Per això li pregunto.
Aleshores, allí n'hi ha un dia, que és el dia de la guerra, i els dies previs se va treballant, no només en les escoles, sinó a nivell general, a tot arreu, també televisions, mitjans de comunicació, que és el que va significar doncs tot allò, no? El nacionalsocialisme i com va acabar, quines conseqüències va tindre, l'odi que se va escampar cap al diferent, si foren jueus o gitanos o homosexuals i coses així. Cosa que també va passar així en el franquisme. Ho neguen o no, vull dir, és la realitat, no?
Però la diferència és que així encara no s'ha abordat com tractar aquest tema, no?
No.
Com abordem aquest tema per a que els nostres fills, els nostres...
No per una raó, perquè a Alemanya els líders de nazis, quasi tots els que han pogut, encara que tingueren 90 i escaig anys, els han condemnat a presó per tots els crims contra la humanitat que han fet. Així va haver una gran mentida, que és la llei de l'amnistia, que la llei de l'amnistia és, mira, a mi no me toques, que he sigut franquista i si he fet alguna barbaritat, pues que s'oblide.
Però ens diuen que estem disfrutant de 40 anys de pau.
A veure, clar, molt fàcil. Mira, te fico un exemple. A Turquia, després de carregar-se a quasi tots els armenis, va haver pau. El que no va haver és memòria. Fins ara, Turquia nega el genocidi armeni. Però tu creus que això és una pau recomanable? Una pau en la que haver matat a no sé quants milions d'armenis queda en l'oblit? Això és una pau. Jo no és la pau que voldria. Jo vull pau en coneixement.
Vostè sabia,
no pau en ignorància.
Vostè vol que la seva filla conega el que en realitat va ser aquesta època d'Espanya?
M'agradaria que ho coneguera en un criteri objectiu, clar.
Sense que tinguera que explicar-ho a vostè, sinó que ho coneguera en l'època, o sigui, d'una forma lògica dins de l'ensenyança, me referís.
Clar, evidentment, amb un mètode, en aquest cas, això, objectiu i independent, perquè al final del que es tracta...
La història que se conta en escolatges, és dir, una història, com van fer en Alemanya, que se conta en escolatges d'una forma, i s'aborda de forma lògica, és menys revanxista que la que conta cada un en sa casa als seus fills?
La que conta cada un a sa casa els seus fills, primer, està en tot el dret, però tinguem en compte que jo, igual que si jo li, no ho sé, li parle de qualsevol història de medicina, jo no som metge, vull dir, serà l'opinió de ma casa, però en principi quan vas a una universitat doncs hi ha un criteri independent i el més important, a tu el que te donen és un material i tu ja treus les teues conclusions, d'això es tracta. D'això es tracta.
Sí, per això li apuntava que ja era un criteri independent.
Clar, sí, sí.
Perquè a casa, en funció d'on els va tocar, perquè el que va passar també és que, bueno, hi havia algú que els tocava en un bando, perquè havia nascut en un bando, i hi havia algú que els tocava en un altre bando, per tant...
Sí, però, a veure, normalment la dreta posa l'accent en els 3 anys de guerra. Jo voldria ficar l'accent en els 40 anys de dictadura, que van ser molt pitjor. Clar, en una guerra n'hi ha dos bàndols, evidentment, però en una dictadura n'hi ha un bàndol i ja està. I els 40 anys van ser més que 3, i en 40 anys dona temps a fer moltes més barbaritats i se van fer que en 3 anys, que no dic que com en tota guerra se feren, clar que sí, vull dir, lamentablement se van fer, però la reconciliació no és dir tots van fer igual i oblidem, no, vull dir, anem a veure què va passar, anem a fer una sanació, però condemnant a la gent que ha fet crims, com va passar a Alemanya i com va passar als països desenvolupats de Centre Europa. I a partir d'ahí, evidentment, jo me puc reconciliar perquè sé que el que va assassinar al meu besavi, doncs està on hauria d'estar, a la presó, condemnat. Si és que no per ahí passejant alegrement perquè... Ai, amnistia, amnistia! Quina gràcia! I quina gràcia per al que no passa res, no? Que m'he carregat a 40, 50, no passa res.
I sobretot que la gent siga sabedora i que no torni a passar el que en aquell entorn se va passar, que en definitiva és el que volem, no?
I per això moltes vegades dic que tinc amics de totes les ideologies, no perquè això siga un teatre, no, perquè crec que és important tindre aquesta capacitat de posar-se davant del que pensa completament diferent a tu i parlar.
Santi Cortells, moltes gràcies per haver estat ací. Espero que el que diu ho faci realitat i que vingui alguna vegada a contar-nos exactament tot el que va passar en el seu besavi, que a més sé que està documentat i que la gent sàpiga, que doni veu al seu besavi, ja que en aquests moments ell no sap per a contar-lo.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964-5290-48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964-5290-48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante. Es la felicidad de este valiente.
Bueno, un día más, ya saben, desde así, desde Protagonistas, la 92.2, informant de tot el que passa al nostre voltant, i una de les coses que, bueno, que d'alguna manera està d'actualitat és la licitació de l'embotelladora de Begís. En este cas, anem a parlar amb la seva alcaldessa, María José Madrid. Buenos días, María José.
Buenos días.
He recibido un titular donde se me indicaba que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Begís se ha visto abocado a la licitación de la planta de embotellamiento. ¿Esto
sí,
es así?
Así es. Sí, esto es así. Vamos a ver, abocado, no sé si es la palabra. Vamos a ver, existe un problema con la planta embotelladora, por llamarlo de alguna manera, problema.
Sí.
La planta embotelladora, si te parece, pasamos directamente a la situación.
Claro, claro.
La planta embotelladora necesita inversión y la planta embotelladora necesita una gestión que no dependa de administración local. En este momento, la situación de la planta embotelladora está gestionada por el ayuntamiento, por la corporación municipal.
Uh-huh.
Eso significa que se rige por la ley de administración local, la de racionalización, la de la regla de gasto, la estabilidad presupuestaria, todas estas cosas que lleva la administración local. Y eso hace que la planta embotelladora no sea ágil para ser una empresa, ¿no? Para uh-huh. seguir adelante. Eso, unido a que desgraciadamente vamos lastrados por una deuda anterior que tenemos que ir pagando y que los beneficios, porque la planta embotelladora da beneficios, ¿eh? Uh-huh. Los beneficios que registramos anuales los tenemos que destinar, no los destinamos nosotros, directamente se destinan por ley uh-huh. a cubrir esa deuda anterior que hemos ido disminuyendo, pero que todavía está ahí, ¿no? Entonces,
sí, porque,
pues no podemos invertir.
Mire, yo tengo unos datos.
Dime.
Sé que el anterior gobierno, que era del Partido Popular, les dejó un endeudamiento de 1.300.000 euros.
Sí, más o menos, sí.
Y,
así es.
Y en estos últimos 5 años, que el gobierno ha sido el Partido Socialista, con usted a la cabeza, lo han reducido a 470.000 euros.
En este momento esta es la deuda viva que tiene el ayuntamiento, sí.
Esto hablaba, lo que hace usted un momento explicaba, es que sí da beneficios, es decir, con los beneficios van reduciendo la deuda.
Claro, pero es que no podemos hacer otra cosa. Quiero decir, no es una decisión de la corporación municipal el gastar dinero o no gastar dinero en la planta embotelladora. Es una decisión que tú no puedes, si necesitas arreglar una máquina, la arreglas, uh-huh. aunque esto suponga un reparo en una factura porque no se pueden cumplir estrictamente las normas a veces
sí.
Entonces a veces pues hay facturas reparadas porque hay que correr, hay que solucionar el problema y que la planta siga funcionando.
Sí.
Nosotros cuando acaba el año, cuando acaba el año tenemos un remanente. Y ese remanente, inmediatamente, como tenemos una deuda con
una deuda que está viva,
deuda,
claro.
Exactamente, a proveedores, además, uh-huh. que en su día fue intervenido el ayuntamiento para poder solventarla, pues uh-huh. inmediatamente la administración se la queda para pagar esa deuda. Mientras no acabemos de pagar eso, seguiremos lastrados, lógicamente, y sin poder invertir un dinero importante que la planta puede llegar a ganar, pues eso, unos 120, 130, 150, depende de años,
uh-huh.
Por lo menos en estos últimos, pues se podría invertir y hacer otras cosas, pero mientras tengas deuda tampoco te dejan hacer mucho más.
En este caso, lo que ocurre con la planta es que necesita unas mejoras, una inversión, para de alguna manera seguir, yo supongo que la administración...
Creciendo, simplemente creciendo.
Y adaptándose a las necesidades en este momento, como se han adaptado otras plantas, como es, por ejemplo, la de Chobar.
Efectivamente.
Vale, mire.
Efectivamente. El problema está en que la planta, la maquinaria de la planta está obsoleta, es una maquinaria antigua que habría que reformar y habría que poner... digamos, y empezar a renovar y cumplir toda la normativa existente, que nosotros la cumplimos. Vamos a ver, esto no quiere decir que las normas no se cumplan, no, se cumplen. Lo que pasa es que tendríamos que poder producir más y ganar más dinero para generar beneficios para el ayuntamiento. Pero no podemos porque estamos limitados por esas máquinas que producen todo lo que pueden producir, pero más no.
En este caso, usted o el consistorio decide sacarlo a licitación, pero la diputada provincial del Partido Popular, Nieves Martínez, apela a que cuando en la diputación estaba Javier Moliner en el 2014, se invirtió en 2013.
Fue la primera, se firmó un convenio singular, si te refieres a eso,
sí.
Fue en el 2013-2014, fue bianual.
Uh-huh. Y se invirtió para la modernización de la planta, es decir, que en aquel momento Diputación invirtió en la modernización de la planta. Y lo que ahora la diputada provincial les exige, o les más que exigirle, lo que ha puesto de manifiesto es que ¿por qué no se hace lo mismo? ¿Por qué no se pide a Diputación que ayude, y de esta manera seguiría siendo la gestión municipal?
Vamos a ver, para empezar, eran unos años que las leyes no estaban igual que ahora, para empezar, ¿vale? Porque se ha hecho una reforma de la ley de administración local, de la ley de racionalización, de la ley de contratos, todo eso varió. Entonces, no estamos en la misma situación a nivel legislativo ya, hablamos.
Sí.
Y luego, por otra parte, no es lo mismo firmar un convenio singular por 60.000 euros que pedir 1.500.000, que nos hacen falta como mínimo para cambiar máquinas, suelos y demás historias.
Sí,
o sea, es que la inversión que se requiere es mucho más grande.
Sí, porque mire, yo cuando se me pasó la nota de prensa del Partido Popular y me sorprendió, porque claro, si Diputación les ayudó en aquel momento, ¿cómo es que luego arrastraban una deuda de 1.300.000 euros?
Bueno, es que el dinero que en aquel momento Diputación cedió fueron 68.000 euros, me parece, si no quiero recordar mal la cifra.
Ah, ¿vale? Entonces,
y dieron dos anualidades, que no es lo mismo. Aún así, en aquel momento, el ayuntamiento, que bueno, la alcaldesa que estaba en ese momento, compró una máquina para botellón, que llamamos nosotros, que es uno de los formatos que tenemos, compró una máquina y que es la que está funcionando en este momento. Yo en ese sentido no tengo nada que decir, pero endeudó al ayuntamiento más.
Claro,
pero también se podía endeudar más que ahora.
Sí, entonces estamos en esta situación, es decir, que usted lo que ha hecho ha sido, pues bueno, pensar en el tipo de endeudamiento que podía provocar al municipio, que en aquel tiempo,
claro,
aunque la Diputación ayudó, se quedó bastante endeudada, y si ahora tiene que hacer una inversión de 1.500.000 euros, aunque intervenga Diputación, le puede dar 60.000 euros, ¿es así o no?
Yo no sé cuánto podría dar la Diputación, pero también hay que tener en cuenta que no se trata solamente de la renovación de las máquinas y de la inversión en planta embotelladora, también se trata de la gestión de esa planta embotelladora. Hay que darse cuenta que no se puede gestionar una empresa basándose en las normas de administración local, porque es totalmente imposible. O sea, la ley de racionalización, la ley presupuestaria, la regla de gasto, yo todo eso lo tengo que cumplir con la planta embotelladora. Yo o quien esté en la gestión del municipio, mientras siga siendo de gestión municipal. Eso a una empresa no le es factible. Es una industria que tiene que crecer, y tiene que estar en el mercado y tiene que ser competitiva para seguir hacia adelante. Y esto lo tiene que gestionar alguien que del sector, que sepa lo que está haciendo y que pueda gestionar como industria, no como una cosa de la administración, que todos sabemos las reglas administrativas, lo rígidas que pueden ser. En aquel momento no lo eran, pero ahora lo son. Entonces, hay que saber estar en cada momento. Y lo que más conviene, y lo que más conviene a la planta embotelladora para su crecimiento y para su beneficio, y el beneficio del pueblo, y el beneficio de los trabajadores, y el beneficio del colegio, para que no se cierre, que eso parece ser que es lo que podría pasar. Vamos a ver, si tú, la empresa funciona y se invierte dinero, ¿por qué se tiene que cerrar la empresa? ¿Porque se tiene que cerrar el colegio? ¿Cuál es el problema?
Sí, en este caso, lo que ellos apuntaban al Partido Popular también era pues que a través de la privatización se pone en el alambre el futuro no solo de la planta, sino de todo un pueblo, que es lo que usted acaba de decir. Pero yo más que eso le preguntaría si a la hora de licitar se contemplan las condiciones para, bueno, pues para que los trabajos se puedan subrogar, para que haya un alquiler, o sea, para que...
Vamos a ver, sí. Partimos de la base de que no es una privatización. O sea, la definición de privatización no se acerca a lo que nosotros queremos hacer. Lo que nosotros queremos hacer es alquilar, ceder el uso de la planta embotelladora en alquiler, ¿Vale?
Que, serás, entonces, que siempre será, que siempre pertenecerá
al... La propietaria será el ayuntamiento.
El municipio de Vejís.
Claro, claro, claro. Es que solo se licita el uso de esa planta embotelladora. Y se licita porque, gestionada por una empresa privada, dará beneficios al ayuntamiento sin los problemas de gestión administrativa y de gasto que tiene en este momento, y con la obligación, en el plan de licitación, de la subrogación. La obligación, porque es por ley, ¿eh? Lo de la subrogación de los trabajadores. No es que lo diga yo, es que lo dice la ley, ¿vale? Sí. Los trabajadores se subrogan por ley, con todas sus condiciones económicas. Uh-huh. Y incluso sería un beneficio para ellos, porque el ayuntamiento, digamos que al ser trabajadores de administración, digamos que anualmente se sube el sueldo el tanto por ciento que marca la ley para los... para la administración local. Uh-huh. De la otra manera, tienen un convenio colectivo que les sería más beneficioso. Pero bueno, no solo es eso. Es que en esa licitación se pone que hay que invertir. Uh-huh. Hay que invertir hasta 3 millones de euros en maquinaria y infraestructuras en planta. Uh-huh. ¿Vale? En ese plan de licitación conlleva la gestión por parte de la empresa en las condiciones en las que se le pide, manteniendo toda la normativa que exige la denominación de agua mineral de Vejís, manteniendo la marca, manteniendo los distribuidores y además con unas cláusulas de reversión muy estrictas, es decir, tú no cumples, te quedas con la planta y no cumples, la planta vuelve a ser de gestión municipal, que si sigue siendo del ayuntamiento, esto no se pierde, pero la gestión de la planta revierte otra vez hacia el ayuntamiento, si no se cumplen las normas que se ponen en la licitación, vaya, simplemente. Lo que está claro es que si se cumplen, pues no tiene por qué funcionar mal. Un beneficio para el ayuntamiento, los trabajadores siguen trabajando, se invierte en plantas, se vende más, el canon sube más, porque hay un canon fijo y uno variable, en fin.
De la gestión de las otras dos plantas que hay en la provincia, de la gestión privada, ¿usted ha tenido reuniones con ellos? ¿Ha visto cómo funcionan?
No, hombre, no ahora, en este momento, sino anteriormente, cuando yo me hice cargo de la gestión municipal en el 2015, como yo desconocía un poco este mundo, pues sí que es verdad que hablé estuve con las plantas, digamos, de Benasal, conozco a la gente de Orotana, he hablado alguna vez con Chobar. Ellos, vamos a ver, la gestión municipal no la lleva ninguna planta embotelladora, nada más que nosotros. Benasal tiene una gestión municipal consorciada que se hizo en su momento años A, pero muchos años A, porque Benasal tiene mucho bagaje también. Entonces, el resto son gestión privada, con un contrato. Lo que pasa es que no son de propiedad municipal, las otras plantas.
La única que queda solo de propiedad municipal...
Solo Benasal, Solo Benasal.
En este caso, Vejís es de propiedad municipal y Benasal es de propiedad municipal, ¿no?
Sí.
¿Alguna...?
El resto tienen gestión y propiedad privada.
¿Alguna empresa que ya haya optado a esa licitación?
No. Es que no ha salido la licitación todavía. La licitación para salir, el pleno que se hizo el otro día extraordinario fue para abrir el expediente de preparación de todos los pliegos de la licitación, todas las condiciones técnicas, para empezar el expediente. Esto, el plan de licitación tiene que pasar por pleno, lógicamente, y luego será publicado y será público y habrá... todo el mundo podrá verlo, leerlo, se colgará en todos los boletines, en el portal de transparencia. Bueno, a ver, como todas las cosas que hace el ayuntamiento, que también tengo que decir.
Pues, alcaldesa de Vejís, María José Madrid, muchas gracias por esta aclaración y, bueno, seguiremos un poco en el tema y cuando sepamos más cosas espero que venga y nos las cuente.
Pues sí, yo os agradezco la oportunidad de poder volver a explicarlo porque parece que no llega bien a la gente, que no se trata de vender nada ni de privatizar nada. Se trata de hacer un alquiler y que la gestión sea más ágil y mejor para la planta y para el pueblo.
Muchas gracias y buenos días.
Buenos días, gracias a ti.
Thank you.
sería embutidos Flor la mejor opción. Cuarto de kilo de jamón Villahermosa a 3,15 euros. Cuarto de kilo de jamón Puerto Mingalbo a 5 euros. Fuet y sobrasada por 2 euros. Haz tu pedido en la carnicería Flor más cercana. Embutidos Flor, lo natural es sano.
Restaurante Hierbabuena Villarreal te ofrece paellas a leña, almuerzos a la brasa o menú diario. Ven a disfrutar de auténtica cocina casera de calidad. Encuéntranos en Camí Travesa 16 junto a la Volkswagen. Restaurante Hierbabuena Villarreal, abierto de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Visítanos en Facebook o reserva al 642 16 47 27. Restaurante Hierbabuena, como en casa.
Bueno, i continuem. En Ràdio Vila-real, 92.2, sabeu, saben vostès que sempre estem pendents de tot el que passa al nostre voltant i, bueno, en aquest cas tenim un tema al que li portem el seguiment. Dijous passat van vindre les treballadores autònomes de Servicarne per a dir-nos que, bueno, que s'havien posat en vaga, que estaven fent una vaga perquè les condicions que tenien a l'empresa no eren les adequades. I ahir, com que ja vam parlar en ells dius passat, doncs ahir vam parlar en Mercedes Torres, que era la secretària, és secretària del Consell Rector de Servicarne, de la empresa que en este moment està per la que treballen, segons diu Mercedes Torres, són treballadores cooperativistes, treballadores autònomes, i va fer unes declaracions ahir. Al fil de tot això, doncs avui hem cridat a les treballadores autònomes de Servicarne per a preguntar-los què els pareix les declaracions que ahir mos va fer Mercedes Torres i si estan d'acord o no, o si hi ha coses que vulguem puntualitzar. En este cas, tenim a quatre treballadores d'esta empresa, quatre treballadores autònomes. Bon dia, Suat.
Buenos días.
Bon dia, Leo.
Bon dia.
Bon dia, Farí.
Bon dia.
I bon dia, Lina.
Buenos días.
En este momento, claro, yo lo primero que me gustaría preguntarles es en la situación en la que están, sobre todo las personas que están en huelga de hambre, que están acampadas allí en la puerta de las instalaciones, y qué resulta, que después de las dos manifestaciones que han hecho, porque han hecho dos, ¿no?
Una.
Han hecho una manifestación.
Una, sí.
Ayer lunes, ¿no? Sí. ¿Viernes no hicieron ninguna? No, solamente ayer lunes.
Sí, ayer empezamos las concentraciones y las manifestaciones. La primera fue ayer en Castellón, en la subdelegación del gobierno.
Uh-huh. Y en esa manifestación se leyó un comunicado, ¿no?
Sí.
Uh-huh. El comunicado que se leyó, ¿qué es lo que se pedía?
Se pedía que colaboraran con nosotros sin comprar los productos de Florida, que son las marcas Señor Pollo, Pico de Oro, Productos Florida, y que ayudándonos a no a comprar para que no siga habiendo falsos autónomos.
Verá, pues en este caso sí que cuando ayer hablamos con Mercedes Torres se abordó el tema de que los trabajadores y las trabajadoras autónomos, porque ella puntualizó, cuando yo hablé de los trabajadores, ella me puntualizó que eran trabajadores autónomos.
Sí.
Al boicot que se le está haciendo al producto. ¿Se le está haciendo boicot al producto?
Bueno, ella dice que han encontrado en las bandejas huesecillos, como llama ella, en la pechuga. Uh-huh. Y claro, lo que pasa es que ella está en Barcelona, no está en la empresa, pero y a lo mejor no le han informado bien de que donde nosotros trabajamos, yo he trabajado en la zona de etiquetaje,
sí.
¿Vale? En la zona de etiquetaje, antes de que cuando salen las bandejas termoselladas, pasan por una máquina, es un detector. El detector detecta plástico, detecta hueso y detecta metal. Cuando las bandejas pasan por ese detector y tienen el huesecillo, como llama ella, directamente lo expulsa. Entonces es imposible que esa bandeja llegue hasta el final de la etiquetadora, ¿sabes? Donde ponemos las bandejas en una caja para luego llevárselas a...
Es difícil que llegue al cliente.
No, explicándolo como usted lo está explicando, Lina, ya desestimamos este punto. Es decir, es imposible que salga una bandeja a no ser que la persona que esté allí permita que salga, ¿no?
Hombre, por supuesto.
¿Y no se permite?
No.
Vale.
No,
para nada. Otra de las cosas que también ella argumentaba es, cuando yo le comenté el hecho de que trabajaran una hora al día, por ejemplo, ella decía que el problema era precisamente por eso, porque como se han puesto... que no porque además a todo esto ella no entiende por qué se han puesto así, porque dice, además, si lo han oído ustedes, que son muy buenos trabajadores, que siempre han trabajado muy bien, y que si lo siguen haciendo así, el cliente, que en este caso es el cliente...
Sí, Consum, Lidl...
Sí, pero ustedes trabajan para...
Productos Florida, Productos esa es la Florida, empresa principal.
Que es la empresa principal, no detecta ningún boicot, les volverá a dar trabajo, porque por lo visto... les está haciendo menos encargos por el boicot que ustedes estaban llevando a cabo.
No, eso es mentira. Lo que quieren es que pasemos a la empresa pantalla o dejan de o no nos dan trabajo. O sea, para explicarlo bien, todas las personas
¿sí?
que no quieren renunciar sus derechos, no quieren firmar las bajas voluntarias y pasar a la empresa pantalla, eso se quedan en una zona, digamos, de descarne, que te dan poca faena, que es una hora o dos horas al día, que trabajamos una semana sí y otra no, o pasas a la empresa pantalla, que es Salubre, ¿vale? Porque justamente vamos a pensar un poquito, ¿vale? Las mismas personas que estaban con nosotros en la huelga, que hay dos personas, les llamaron, que estas mismas personas hacían dos horas diarias o una hora diaria, ahora mismo están trabajando todo el día. ¿Por qué? Porque han firmado la baja voluntaria y han renunciado sus derechos y han pasado a la empresa pantalla. ¿Qué quiere decir eso? Esas personas no eran de las personas que hacían el boicot, que hacían huesecitos, que hacían... No, ellas saben cuáles son las personas, según ellas, las que pusieron todo esto. Entonces, ¿por qué siguen contratando gente por la empresa pantalla? ¿Qué quiere decir eso? O firmas con la empresa o te vas a la calle. Pues esto es lo que están haciendo. No hay ni...
Porque bueno, en este caso, ¿a estas personas se las coge en plantilla o se las coge en las mismas condiciones como cooperativa?
No. Es firmar la baja voluntaria, renunciar tus derechos y firmas otro contrato, empezar de nuevo como auxiliar, un contrato temporal, y sigues haciendo la misma faena que hacíamos nosotros durante 13 años.
Sí, pero lo que yo me refiero es, en este caso, las personas que usted dice que se las está contratando en la empresa pantalla, ¿entran a trabajar como cooperativistas, o sea, como cooperativa o como trabajador para la empresa?
No, ellos lo que han hecho es crear una empresa que se llama Elaborado Sanlucre, que es por el régimen general. ¿Vale? Pero no están en las mismas condiciones que están los trabajadores de la empresa principal Productos Florida. No son las mismas condiciones.
¿Que estos trabajadores de la empresa principal son los que están en la cooperativa?
No. Los trabajadores de Florida están en la empresa principal, como dice ella. Ahora lo que nos están haciendo es pasar por la empresa de Sanlucre, no por la empresa de Productos.
Sí, pero en este caso ustedes estaban dentro de una cooperativa.
Sí.
Y esa cooperativa, ustedes estaban cogidos al régimen de cooperativa, que es un régimen que es, bueno, esto surgió a través del tiempo, en plena crisis, que se decidió... cuando había más de tres trabajadores, pues entrar en el régimen de autónomo, que era el régimen general, pero era autónomo reta, es decir, que formaban parte de una cooperativa. ¿Ustedes en aquel momento entraron de esa manera?
Sí.
Yo sí.
Sí. Sí, lo voy a explicar yo.
Dígame.
Porque yo estuve en el principio cuando empezó esto. Uh-huh. Cuando yo entré a trabajar en Productos Florida, empecé trabajando por una ETT, por medio de una ETT. Uh-huh. Allí... estuvimos un año y medio, ¿vale? Al año y medio ya no nos podían renovar, no nos podían mantener más en la empresa por medio de CTT, teníamos que irnos a la calle. Uh-huh. Entonces, ¿qué han hecho ellos? Ellos nos han dicho de que...
¿Usted se acuerda este año? ¿Qué año era?
Sí, en el año 2006-2007.
Uh-huh. Que era lo que antes comentábamos, que se creó esta nueva forma de autónomos... Por el problema que hubo de la crisis.
Sí. Bueno, ¿qué ha pasado aquí? Que hablaron con nosotros, nos dijeron que bueno, que la plantilla que había en ese momento estaba muy acentuada y que quería que siguiéramos. Entonces han creado esta cooperativa. Desconozco que haya sido la empresa o no, pero lo más seguro es que haya sido así, porque a nosotros nos impusieron a nuestra jefa de equipo. Cuando tú entras en una cooperativa, somos nosotros los que elegimos a nuestra jefa de equipo, ¿no? Nosotros no la hemos elegido, a nosotros nos la impusieron, nos dijeron, esa será la persona que va a llevar esta cooperativa.
¿Que era la que actualmente es la encargada?
Sí.
¿Que aún sigue siendo la encargada?
Uh-huh. Sí.
O sea, las condiciones no han cambiado, la misma encargada, las mismas horas y el mismo sitio.
Exactamente, uh-huh. Sí.
Y después de que hacen la cooperativa, con una encargada que ellos le dicen qué encargada es, por lo tanto, ustedes como cooperativistas no se sienten socias cooperativas, según apuntó.
No, porque nunca nos han, a ver, nunca nos han reunido para decirnos, un ejemplo, chicas, hoy tenemos, digamos,
hay que tomar una decisión sobre la empresa.
Sí, muy bien, ¿vale? Tenemos que quedarnos hoy para hacer tantas horas porque esto hay que...
¿Y ustedes, ustedes cuándo cambian la actitud? O sea, ¿en qué momento dicen no, esto no puede continuar así? ¿Cuándo es cuando toman esa decisión?
¿Cuándo tomamos la decisión? Bueno, por mi parte, yo me llego a enterar, peco por mi ignorancia, peco por no haber... averiguado cuáles son mis derechos laborales. Cuando empiezo a hablar con gente, en este caso mi pareja, y le comento que yo soy autónoma asalariada, él me dice, esto no existe, y me pasó un informe de lo que es todo, y me ha dicho, ustedes son falsas autónomas, esto no puede ser. O sea, cuando uno es un autónomo no puede trabajar para una misma empresa. Cuando uno es un autónomo, nosotros le compramos el producto, digamos, el pollo a Florida, luego nosotros lo desprezamos, ¿sabes? Y luego se lo entregamos a la misma empresa. Nosotros no trabajamos de cooperativa a cliente. O sea, ellos mismos son nuestros clientes. Ellos nos dan el producto,
sí,
y nosotros...
Esto es la forma de trabajar el producto. Lo que ocurre es que ustedes están dentro de una cooperativa de trabajo asociado. Es decir, ustedes sí estuvieron de acuerdo a la hora de firmar. Me refiero, y les digo esto, ojo, porque... van a juicio. Y en 5 ocasiones a la empresa Servicarne les ha dado la razón el juez sobre esta práctica. Porque en ese tiempo sí salió una legislación que dejaba que hubieran cooperativas de trabajo asociado. Esto es lo que yo, en mi humilde persona, me he documentado a raíz de haber hablado con Mercedes Torres ayer. Dígame.
No, yo digo que temas legales yo no entiendo mucho, no sé hablar como un abogado, pero lo que te digo, en su momento yo he entrado en 2007,
sí.
Y tenía pocos tiempo con ETT,
sí.
Con Florida, y a mí me llamaron personalmente y me dijeron, o pasas a cooperativa o te vas a la calle.
Es decir, que ustedes sí se vieron obligadas a
yo,
de esta manera...
personalmente me vio obligada a firmar con la cooperativa porque no tenía otra. En ese momento no tenía otra.
Sí, en este caso también lo que nos argumentaba es que ustedes están de esta manera y además, bueno, pues que no tienen los mismos costes que un autónomo que está por cuenta propia. Es decir, que también se benefician. Pero contésteme, porque es que, claro, en este momento estoy hablando yo, pero ustedes tendrían que decir, de cada cosa que han oído, ¿qué es lo que les ha parecido que no se tenía derecho?
A ver, me parece indigno, ¿no?
Sí.
Indignante que ella diga, por ejemplo, lo de las horas. Es que yo el tema de los beneficios no...
Yo tampoco entiendo el tema de los beneficios.
Sí, pero a mí no me extraña que ustedes no entiendan exactamente cómo funciona administrativamente una empresa. ¿Sabe?
No, y no tampoco sabemos tanta información porque ellos no son transparentes. No te dan información ni de las cuentas, ni de los beneficios, ni de nada. Todo eso se hace por votaciones en la Asamblea General de Servicarne, y a esas asambleas siempre van los jefes de equipo, los encargados, y son los que votan por nosotros.
¿Que nunca los han cambiado? Es decir, desde que ustedes están, ¿han sido siempre los mismos los que van a la Asamblea?
No, lo que me refiero es que no te dan... opción como a ellos. A ellos les pagan el viaje, la comida, Y nosotros no tenemos esa posibilidad, aunque somos socios cooperativistas. No nos ponen, por ejemplo, un autobús para que podamos ir todos a votar una cosa. No tenemos esa opción, solo lo tienen los jefes de equipo.
Solo lo hacen cuando les conviene.
Y cuando les conviene.
Cuando querían echar a tres personas.
Echaron a tres personas.
Pagaron el autobús, pagaron la comida, pagaron todo. Ahí sí que pueden pagar los gastos. Pero cuando se trata de beneficios de trabajadores, pues no.
Y en estos momentos ustedes reivindican que son trabajadores de Florida,
sí,
y que lo que quieren es que Florida les contrate con un contrato laboral.
Exacto, que no nos hagan pasar por una empresa que no ha dicho el inspector, que han creado simplemente para absorber a Servicarne y ¿cómo se dice?
Sí, en este caso, ustedes no van contra Servicarne, sino que ustedes lo que van es a exigir los derechos a Florida.
Sí, es más, es que ahora mismo nosotros estamos dados de alta en Productos Florida. Eso lo ha hecho la Seguridad Social. A raíz de que la inspección de trabajo ha dicho que nosotros nos declaran falsos autónomos. O sea, no como dice ella, que es que nosotros queremos obligar a la empresa, no. Nosotros estábamos trabajando normal. Y lo que ella dice de las 10 horas, que como mucho trabajamos, eso es totalmente mentira. Las 10 horas se hicieron a raíz de que nosotros nos tuvimos que imponer
hacer
10 horas, ¿sabes? Pero no era así. Yo, en mi caso, que llevo 12 años, ahora el 8 de junio cumplo 13 años de estar trabajando en esta empresa, ¿vale? Donde siempre he hecho lo que me han dicho, donde siempre he estado ahí, las horas que me han pedido. He estado ahí, he cumplido. Y si las veces que me he querido ir porque me sentía cansada, me han dicho que no. Que no me podía ir, que tenía que quedarme hasta terminar la producción que exigía Productos Florida. Y lo que ella también dice de las personas que están de baja, ¿cómo no vamos a coger una baja? Si estamos, yo por mi parte, que he estado en diferentes puestos de trabajo, tanto en etiquetaje, despiece,
descarne,
he estado 12 horas, 13 horas, 14, 15 horas con un cuchillo en la mano. Con un cuchillo en la mano, con descanso de 10 minutos, media hora, y si se alargaba 10 minutos más. Eso sí querían ellos. Porque por exigir un descanso de 10 minutos después de 10 horas de trabajo, se molestaban, te decían que no.
Entonces ustedes en este momento, para situar a los oyentes, están de trabajadoras en el régimen general para Productos Florida.
Correcto, correcto. Sí. Vale. Ahora tenemos dos altas en la Seguridad Social.
Nuestra vida laboral nos sale que estamos de altas en Productos Florida
y en Servicarne.
Y Servicarne.
Están en dos empresas.
Ahora estamos en dos
empresas. Y a mí es que, ¿sabe lo que pasa? Lo que sí que me interesa es, ¿ustedes están cobrando?
Ahora mismo,
no. Ahora exactamente nada.
Ni de Productos Florida, ni de Servicarne.
Nada.
Pero si están dadas de altas en un sitio y en otro, cuando salga la sentencia, supongo que a favor o en contra, en caso de que saliera a favor, ustedes cobrarían.
Sí, claro, podemos pedir un año atrás de nóminas, que eso ya se hará posteriormente a que nos despidan, y claro que podemos solicitar un año atrás de nóminas.
Pero ustedes están haciendo en este momento, por ejemplo, ustedes acceden a la planta y trabajan.
No,
ahora mismo estamos de huelga.
Aparte, también nos han cerrado las instalaciones, mandándonos un informe a la página diciendo que los socios que están de huelga, pues que no podemos entrar a las instalaciones de Servicarne ni Productos Florida.
Y hay gente que sí que entra y trabaja.
Los que ellos quieren, los que han firmado.
Es decir, ¿ustedes están en la puerta acampados?
Sí.
Solamente de momento hay cinco compañeros. Cuatro compañeros que están, porque hay dos naves, la nave 10 y la nave 11. Hay cuatro compañeros que están en la zona de reproceso, que la zona de reproceso es donde pues llega
los sobrantes de las líneas.
Muy bien.
Los sobrantes
pues, y pechuga con hueso, contramulo con piel, solomillo.
Hacen patas también de pollo, cortan las uñas.
O sea, están cuatro personas o cinco en función de trabajando en este momento, y los demás, que serán, creo que eran unos 60 trabajadores, ¿no?
Exactamente.
Sí, supuestamente, perdona, que dicen que no hay faena para nosotros. Y lo que están haciendo, nos están quitando la faena y dársela a la otra empresa, Pantalla, porque no queríamos firmar solamente esto. porque si yo ahora firmo con San Lucre, el abogado San Lucre firmaría, renunciaría mis derechos, mis 13 años de antigüedad, de todo, y empezaría de nuevo, pero puedo hacer hasta 13 horas diarias.
Lo que están haciendo ahora.
Ellos dicen que no hay faena, pero contrario, están contratando más gente.
¿Y esta empresa está situada, esta empresa que usted dice que está de pantalla, está situada en el mismo sitio?
Sí. Son las mismas instalaciones. O sea, es donde estaba, donde antes estaba todos los socios de Servicarne.
Y esta empresa tiene solo 2 años de antigüedad, 2 años y pico. O sea, no sé cómo lo han hecho.
No, Fari. Tiene un año casi. No llega en febrero, no llega, o sea, ahora este año, en febrero, no. Está creada en febrero. No. Pero no han empezado a entrar hasta mayo.
Cuando ustedes ayer fueron a la huelga delante de la sublevación del gobierno, más o menos, ¿cuánta gente hubo allí en la concentración?
Unos 30, más 40, o menos, 40.
¿Y la gente que pasaba por la calle se paró a preguntar?
Sí. Incluso nos animaban que siguiéramos con esto.
¿Y se han puesto ustedes en contacto con las demás plantas que tienen en diferentes puntos de España?
La cuestión es que en lo que ha dicho usted, casi todas, creo que solamente queda una,
nosotros han solucionado todo.
Si nosotros no fuéramos falsos autónomos, como ha dicho la señora Mercedes Torres, que somos socios cooperativistas, ¿por qué en las demás empresas han podido solucionar a los demás compañeros? ¿Por qué las otras empresas han podido llegar a un diálogo? ¿Por qué las otras empresas incluso han creado otra empresa interna por el régimen general, dándole los derechos que les corresponde?
Por eso me refiero yo. ¿Ustedes han llegado a hablar con ellos para ver cómo? Porque, en definitiva, yo creo que lo único que quieren es solucionarlo. Ustedes también. Porque quieren seguir trabajando con normalidad, ¿no?
Pues se les ha pedido una reunión, diálogo, incluso con que nos reunamos las dos empresas para llegar a un acuerdo. Pero ni siquiera contestan. Ni siquiera contestan.
¿Y en las demás empresas del resto de España se han reunido y han llegado a un acuerdo?
Claro.
¿Y por qué en esta empresa no llegan? Porque es relativamente reciente, porque no ha pasado el tiempo. Porque a lo mejor es que llevan poco tiempo en esto, ¿no? Porque ustedes empezaron la huelga, ¿cuándo?
El día 25 hemos empezado la huelga.
Claro, es muy reciente. Yo creo que ahora sería cuestión de ir. Mire, al principio cuando habló, si además oye la conversación, sí estaba un poco molesta, pero luego al final, mire, yo creo que como trabajadoras las tienen mucha estima.
Bueno, quedar bien en la radio podemos quedar bien todos, la verdad.
Y también quería contestar a Mercedes que los compañeros que están ahí ya llevan 12 días de huelga de hambre, no 7 días. A ver si se informe bien lo que está pasando con los trabajadores.
¿Se puede beber agua?
Que sí que beben agua, lo único que no hacen es comer.
Y si necesitan un médico que les haga un análisis que demuestran que esta gente, los compañeros que están muriendo de hambre, puede venir y puede informarse bien. Que esta gente está sin comer hace 12 días.
Y es más, ayer ya se llevaron a un compañero porque estaba mal. Lo han ingresado en Castellón.
Ayer cuando yo le dije si quería decir algo más y ella les mandó un mensaje, yo ahora les digo lo mismo. ¿Ustedes qué mensaje le mandarían a la empresa?
Pues que se reúnan con nosotros, que no pedimos nada más que una reunión, podamos llegar a un diálogo y no parar este conflicto, porque este conflicto lo están creando ellos, no nosotros.
Sí.
Exactamente como dice Leo. Nosotros cuando ellos crearon esta empresa, porque quiero que quede claro eso, cuando ellos crearon la empresa externa, que se llama Elaborado San Lucre, nosotros no quisimos pasar. Bueno, cuando nos enseñaron el precontrato,
el borrador, un borrador.
Solamente lo que pedíamos era una cláusula donde pusiera que al pasar a esta empresa, de momento, porque la empresa decía que no nos podía coger ahora todos por cuestión de dinero y bueno.
Y etcétera.
Que de cómo está en este momento el mercado y la competencia que hay.
Eso es lo que han dicho.
Ustedes querían que pusieran una cláusula donde se la reconociera.
Claro, que a la hora que saliera el juicio, que se nos reconociera como la antigüedad, que se nos reconociera los derechos que por ejemplo los que tienen
productos Florida,
los empleados de Productos Florida.
Es decir, ustedes lo único que necesitan es, para llegar a un acuerdo, que haya una cláusula donde se les reconozcan tanto el tiempo como los mismos derechos que tienen Productos Florida.
Exactamente. Es lo que se pidió. Es lo que se pidió.
Y es lo que siguen pidiendo.
Y exactamente. Exacto.
Pues entonces, dicho esto, yo creo que bueno, por parte de ustedes, nosotros lo que queremos es que tanto por una parte como por otra lleguen a un acuerdo y, bueno, esa huelga de hambre finalice, porque eso es dramático, y que ustedes puedan vivir con dignidad, trabajar, y que tanto la empresa como ustedes no tengan ningún perjuicio. Muchas gracias por haber estado aquí. Es que en Radio el tiempo apremia, gracias, ya lo saben.
Gracias.
Pero seguiremos hablando del tema, es decir, no lo vamos a dejar.
Vale.
Muchas gracias, Lina. Muchas gracias, Fari. Muchas gracias, Leo. Y Suat. Muchas gracias.
Gracias,
gracias.
Gracias.
Gracias
a vosotros. A ustedes.
Muchas gracias.
Últimos días de rebajas en Canem. Elige dos o más prendas y llévatelas todas al 50%, pero sin renunciar a la calidad y al servicio de siempre. Ven ahora y descubre la nueva colección para ceremonia y eventos. Canem, la moda que estás buscando en Villarreal y Nules o en www.canem.es.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Ens anem a apropar a una iniciativa que jo crec que en dimarts no sol caure, però bé. En aquesta ocasió és una nova sessió del cicle Conferències Blanques organitzat per l'estudiantat de Filosofia de la UNED de Villarreal. En aquest cas, el tema és parlar d'una llei que diuen és potser una gran desconeguda, la que afecta el col·lectiu LGTBI, i per tal de conèixer més detalls al voltant d'aquesta proposta ens acompanya el moderador de la sessió, Juan Luis Sánchez. Molt bon dia, Juan Lu.
Bon dia, Sheila.
Bueno, Juan Lu, ja per la confiança, no?, directament. Sí, diem Juan Lu.
Som molts anys ja, és que bueno, d'esta relació i molt productiva per tots, i bueno, pues sí, Juan Lu.
Juan Lu. Per què aquest tema avui? Alguna relació que hem passat del Dia de la Dona? Ha caigut una miqueta així?
Bueno, sí, jo crec que, bueno, és veritat que nosaltres el mes de març sempre l'han aprofitat, baix el paraigües de l'efemèride de 8 de març, per intentar, pues, reivindicar algunes de les discriminacions que sofreixen aquests col·lectius. Normalment sempre han estat molt focalitzades sobre la desigualtat entre dones i homes, però jo crec que era una proposta que ens va arribar. Crec que d'alguna manera també està dins de lo que és la discriminació, perquè tristament en aquests moments n'hi ha una persecució d'alguns sectors cap a aquests col·lectius, i jo crec que tenim que parlar d'ells, no? I per això han vist adequat de poder abordar esta temàtica, i sobretot de poder organitzar una conferència al voltant d'una de les lleis, com diem en la presentació, de, pues, més avançades d'Europa, no?
Reconegudes, tot i que crec que va haver un moment ahí en el que el govern central va dir, escolta, estàs assumint igual competències que no són teues.
De fet, jo no ho sé, tenim la sort de que justament el secretari autonòmic d'Igualtat i Diversitat, qui té les competències en aquests moments d'aquesta llei, mos parlarà exactament en el moment en què estan. Se va conformar una taula bilateral entre el govern autonòmic i el central per poder parlar, perquè n'hi havia un punt, sobretot en el tema de contratació, on, bueno, era tan avançada que en aquests moments no hi ha una normativa que puga d'alguna manera garantir el que la llei demana, no?
Has comentat el càrrec, a més un vilarealenc, així que també el coneixem així, no?
Bueno, Alberto Ibáñez és un vilarealenc i un amic de Conferències Blanques. Sempre que nosaltres l'hem demanat perquè vinguera a ajudar-nos a poder pues, desenvolupar algunes de les ponències que nosaltres o conferències que havien organitzat, sempre mos ha dit que sí, i a més ha pogut fer un gran esforç, perquè moltes vegades ha tingut que ajustar la seva agenda en aquests moments com a secretari autonòmic, que ja és la segona legislatura, però també en la anterior, quan també va estar així de regidor, també el van tindre l'oportunitat de tindre-ho, no? Entonces, pues, bueno, sí, la veritat és que Alberto Ibáñez, pues, a part d'un gran vilarrealenc, no?, també és un amic de Conferències Blanques.
I sí que hi serà un dels ponents, però a part també heu convidat a gent d'aquest col·lectiu sobre el que ve a la llei, i també, pues, altres col·lectius que lluiten per la igualtat d'homes i dones.
Exacte, jo crec que al final la lluita de, com molt ben dius, Sheila, sobre la igualtat té que anar a tots els sectors, no? No pot ser que anem camp o sector. Està molt clar que la primera desigualtat és entre dones i homes, no? Els dos grans col·lectius. Però també és cert que este col·lectiu està en aquests moments, si és veritat que n'hi ha un gran masquisme, si és veritat que n'hi ha un patriarcat, que la dona intenta invisibilitzar-la, els missatges que n'hi ha en aquests moments per un part d'un sector de la societat són duríssims, no?, que ens retrodeixen a moments de, inclús del franquisme, no? No és menys cert que també el col·lectiu LGTBI en aquests moments està sent molt atacat, no? Bueno, ahí està el PIN parental, que és una proposta que en aquest moment, de fet, està judicialitzat per part del Ministeri d'Educació, fora la, que és la Conselleria de Múrcia, perquè l'ha posat en marxa, on, bueno, és un atemptat, en un principi pareix que sigui un atemptat contra un principi bàsic, no?, que és una educació en igualtat de valors, no? I no podem oblidar de que aquest col·lectiu és un col·lectiu que està ahí, que forma part de la nostra vida, de la nostra societat, i que, bueno, pues, jo crec que en aquests moments la lluita no pot anar en direccions enfrentades, ni del col·lectiu LGTBI cap al col·lectiu de les dones, ni de les dones cap al col·lectiu LGTBI. Aquesta és una opinió ja personal meua. Jo penso que la lluita per la igualtat ha de ser des de tots els fronts, i, bueno, per això jo crec que la conferència, pues, està ben emmarcada en el 8 de març.
I també comentaves, no, has fet menció que aquesta és de les lleis d'aquest àmbit més avançades. En quins aspectes, no? Perquè la gent, clar, si no estem dins d'aquests col·lectius, igual dius, bueno, i per què,
bueno,
no?
D'alguna manera perquè garantís que el col·lectiu LGTBI no quede invisibilitzat, és a dir, el col·lectiu...
Que ja és un pas,
Això és un pas molt, molt, molt important. A mi no m'agrada la paraula normalització, perquè, clar, què és normalitzat, no? Pareix que des d'un...
En un món tan divers, no? La norma,
clar,
quina és?
La globalització, si lo que mos ha posat de, no, en front dels nostres ulls és que una visió etnocèntrica occidental no és ni molt menys la realitat, no? Per tant, dir que és normalitzat, jo crec que no m'agrada aquest nom, però sí que la visibilització me pareix que seria un nom més adequat, en el, veig el meu punt de vista, i jo crec que el que la llei dona és una visibilització total a lo que és el col·lectiu LGTBI, no? Com una realitat. Jo crec que també n'hi ha una... Nosaltres, així, en la Comunitat Valenciana, tot el tema de la transsexualitat la tenim molt adelantada, en aquests moments, tant a nivell de poder canviar el nom, com també el canvi de sexe. En aquests moments n'hi ha tots un protocols que funcionen, bueno, no a lo millor tot lo bé que s'agradaria a aquests col·lectius, però sí que és veritat que a dia d'avui pues, estan en marxa i per lo que mos diuen aquests col·lectius estan prou contents, i per això també de remarcar de que dos de les ponències que se faran avui estan dintre de l'àmbit de la transsexualitat, no? Mos pareix que era molt important que ells tingueren una veu en aquests moments molt important i principal, i han convidat tant a la portaveu, un membre de l'Associació Cristianista de València, que és doña Ana Cristina Peiró, com també a Soraya Porta, que la tenim la sort que és la presidenta de AFIN LGTBI Plus d'ací de Vila-real, una dona molt activista, que duque, bueno, pues tots estos, este activisme a tots els llocs on pot, i bueno, mos pareix que també completar la taula, com no, en el grup de dones de Vila-real, no?, que en estos moments també és un referent, jo crec que a nivell provincial, per tot el que estan fent, sobretot per la continuïtat d'activitats que fan, i sobretot per aquesta visibilització de la desigualtat. Jo crec que és una taula molt, 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 no sé, molt equitativa, i tornant a la pregunta primera, jo crec que el que més fa la llei, jo espero que Alberto mos la explique i mos la detalla molt millor, és sobretot la visibilització i sobretot dur i ser igualtat a tots els àmbits, no? Que no puga, que tu d'alguna manera penalitzes tot el que siguin les agressions homòfobes cara a este col·lectiu, és molt important. Perquè passava com con les dones, avui sentia en la ràdio que, tristament, pues avui se fa un minut de silenci, demà crec que és, si no m'equivoque, no, per la última dona que va morir desgraciadament este cap de setmana, no? A mans de la seua parella. Bueno, pues seria que no se comptabilitzaven els delictes de hasta el 2003 perquè no havia una llei d'igualtat que si no ho fera, no? I tampoc n'hi havia una comptabilització perquè eren, com se decía, de crímenes de passionals o algo així, no? Crec que estava. Jo crec que també és quan tu normativament marques la homofòbia com a un delicte, d'alguna manera també estàs donant un ejemplo, ¿no? Y estás donando un mensaje claro a la sociedad, ¿no? No puede haber en una sociedad avanzada estos sentimientos homófobos cara a un colectivo simplemente porque son diferents a lo que tú creus que debe de ser la normalización. Pero eso voy a escapar del tema de la normalización porque siempre partís de una relación de poder, ¿no? Uh-huh. La normalización siempre la marca més poder té, no és el col·lectiu minoritari o que està en desventatge. Per això se diu que la globalització és molt occidental, però que quan nosaltres representem una mínima part de lo que realment és el món, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que bueno, pues creo que esta ley lo que dona es eso, molta visibilización y sobre todo marca un marco normativo a la homofobia, pues bueno, ya está.
Apareix, ¿no?
No, sobre todo que queda retallada, ¿no? Es decir, sí. No, si tú puedes hacer uso de las seues expresiones, pero no está dentro de ese uso de las expresiones poder atacar a este colectivo.
Y también comentar que va a ser una norma a molt de consens, creo que va excepte un partit la resta ho van recolzar y que también va a incloure a gent d'aquests col·lectius per a la seva redacció, no? Perquè fer-ho des d'un despatx, algú que no ho coneix, pues, dius, pues, escolta, pot ser no cal, no? És millor així.
Jo crec que el recorregut que va tindre, de fet, si no m'equivoque, se va sancionar el 2018, finals d'abril, o no recordo exactament la data, no te puc dir exactament la data, però crec que va ser en el 2018 d'abril o març, quan se va sancionar ja definitivament per part de les Corts Valencianes. Sí, una de les coses que se va manifestar va ser el gran recolzament tan polític i sobretot, com tu vos dius, les taules que se van conformar a l'hora de fer la redacció on van participar tots els col·lectius implicats, no? Clar, fer una llei, com tu molt ben dius, des d'un despatx, moltes vegades te lleven de que després en l'aplicació no se puga dur. Si estan implicats els col·lectius on afecta directament, pues sempre tindrà una transcendència més ampla, no? Uh-huh. I jo crec que esta llei, en el moment en el que es posa en marxa en tots els àmbits, jo crec que aportarà una base sòlida perquè la societat pues, avance en aquesta llibertat i en aquesta igualtat, no? De tots els membres i col·lectius de que conformen la nostra societat. Uh-huh.
Doncs jo crec que ja hem explicat, no, les bases per a que la gent acudisca aquesta vespada i sí que, per si algú no sap, hora, lloc...
Bueno, pues sí, nosaltres convidem a tot el món, creiem que és molt important que la gent participi també d'este debat, que vinga a escoltar a estos col·lectius, que vinga a escoltar també a qui s'encarrega de poder desenvolupar aquesta llei i sobretot que participin en el debat si tenen qualsevol dubte, per supost, com sempre, no? Caracteritza les conferències blanques en molt de respecte, no? Ells no venen a títol personal, sinó com a membres d'aquest col·lectiu o en este cas del govern de la Generalitat Valenciana, però bueno, pues, animem a que tot el món participi i serà avui a les 7 de la vespre i bueno, estan tot el món convidat.
Doncs esperem que vagi molt bé, que servisca també per a trencar falses idees que puguem tenir respecte a aquests col·lectius. Juanlu, si vols.
Sí, m'agradaria dir que, bueno, que avui tenia moltes ganes de vindre perquè volia donar les gràcies com a coordinador d'aquesta activitat des de l'Aula de Filosofia a Ràdio Villarreal, no? Perquè mos haveu ajudat i mos esteu ajudant en totes les conferències, dir que bueno, sobretot des de la teua mà, no? que mos has ajudat a difondre aquesta activitat i jo donar les gràcies com a coordinador de l'activitat en nom de tot l'Aula de Filosofia i bueno, i ja està.
Doncs moltes gràcies també per la part que ens correspon i esperem que se vos puga seguir escoltant. Moltíssimes gràcies, Juan, un plaer.
Moltes gràcies, Eila.
A veces las cosas pequeñas te pueden llevar a algo mucho más grande, como con el nuevo Hyundai i10, que con su diseño renovado, su espacioso maletero, su conectividad BlueLink y su seguridad activa hará que cualquier cosa que hagas sea mucho mejor. Sé tan grande como quieras ser con el nuevo Hyundai i10.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Villarreal.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. En aquest cas anem a parlar de diferents iniciatives, activitats que impulsen des de Caixa Rural. Per això ens acompanya hacia els nostres estudis el president de l'entitat, Enric Portales. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tenim diferents assumptes, uns ja s'han presentat, ara entrarem, però si li sembla comencem per la novetat, perquè avui obrin una nova convocatòria d'ajudes econòmiques per a entitats socials. Amb quin objectiu? Què volen potenciar ara?
Bé, el que eren les ajudes socials que ja tots els anys donem estan ja tancades i estem en estudi ara de la concessió, i avui, esta vesprada precisament, s'obrirà a través de la nostra web la sol·licitud d'ajudes a la digitalització de les societats sense ànim de lucre. El que volem és, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vila-real i de la Fundació Manantial, volem donar la possibilitat de que aquelles agrupacions, aquelles societats sense ànim de lucre que no tinguen una pàgina web, un lloc web de referència, que el puguen aconseguir mitjançant aquestes subvencions. Elegirem 8 projectes de totes les que se presenten, i aquests 8 projectes el que farem serà no sols crear una web bàsica, el que s'anomena una landing page, una pàgina d'aterratge traduïda al valencià literalment, sinó que també volem acompanyar-los en el procés d'aprenentatge i de gestió d'aquesta web. Pensem que moltes societats, moltes associacions, molts col·lectius sense ànim de lucre estan formats per persones voluntàries que el seu primer objectiu és ajudar a altres persones, i per tant volem donar-los la possibilitat de que això siga possible en un major nombre, una major quantitat a través dels webs, no? També donar la possibilitat de que no sols donar la seva informació, sinó que també tinguin la informació d'aquelles persones que s'interessen per les seues activitats. Considerem que és un projecte que té molt d'interès, per una banda perquè la Fundació Manantial, que com tot el món coneix perquè ha aterrat a Vila-real d'una manera potent, és una fundació que treballa amb persones amb discapacitat psicològica i té un centre de treball en el qual està dedicat a les noves tecnologies. Per tant, tenim persones molt preparades, amb molta habilitat per a crear aquestes pàgines web i també per ajudar a les associacions, com dic, a que puguen després gestionar-les. En definitiva, crec que és una cosa molt novedosa, molt interessant, perquè, com ja dic, la majoria de les entitats no tenen temps ni tampoc probablement la disponibilitat per crear aquests llocs web.
I no sabem si les entitats interessades han de presentar ni que sigui un esborrany de com voldrien la pàgina web, o només defensant la tasca que es fan ja poden entrar, no? Quins són els requisits que se'ls demanen per a poder optar a ser una de les 8 ajudades?
En principi, el que se demana és la sol·licitud, i naturalment tindrem en compte la importància d'aquesta entitat, també quins objectius, amb quines persones treballa, etc. I després el disseny de la pàgina web, del que necessiten o del que se'ls pot oferir, això serà posterior. En tres diguem que tindrem un primer període en el qual s'elaborarà precisament quines són les necessitats de l'entitat, després es crearà la web i finalment el projecte d'acompanyament d'ajuda a gestionar aquesta pàgina web. O sigui que en principi no cal tant saber quin disseny necessiten, sinó quin tipus d'associació són, perquè això ens farà determinar finalment quines seran les 8 elegides, depenent també de criteris sobre el que estava dient, no? Quin és l'àmbit d'actuació, quina quantitat de gent atenen, etcètera, etcètera, no? En principi, només cal que sol·liciten, a partir d'esta vesprada estarà oberta ja a través del nostre web la sol·licitud, la possibilitat de sol·licitud, i fins al dia 10 d'abril, o sigui que n'hi ha temps, n'hi ha un mes per a poder presentar aquestes sol·licituds.
La primera vegada que Caixa Rural impulsa unes ajudes d'aquest tipus?
És la primera vegada que impulsa unes ajudes d'aquest tipus d'una manera oberta, vull dir, d'una manera en què hi ha un concurs, per dir-ho d'alguna manera, no? Hem col·laborat en entitats a crear aquestes webs, perquè ja havíem treballat en la web de Vilatenda, que va ser una qüestió bastant important en el seu moment. Després també vam ajudar a l'elaboració de la pàgina web del Mercat Central. hem col·laborat també amb l'elaboració i el manteniment de la pàgina web d'Acudim, és a dir, que en aquest sentit hem anat treballant el que és el tema de les webs amb diverses associacions i grups importants de la ciutat, però efectivament com a subvenció per a que hi hagi entitats que puguen aconseguir-ho, no ho havíem fet encara.
Sí que una novetat dins d'enguany i també altra de les novetats, tot i que ja la vam presentar, però estan immersos dins d'aquest mes de març, és una programació per apropar-se a la diversitat funcional. Suposem, no?, que tenint un centre de referència com és el de Xicaés, havia d'arribar en un moment o altre en una programació completa al respecte.
Sí, és veritat que hem començat ja, perquè de fet va ser la setmana passada que vam començar amb les jornades de formació, però enguany ens havíem plantejat en l'any 2020 fent cas d'aixòs objectius per al desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, que en el que s'anomena l'Agenda 2030 té 17 objectius, un dels quals és justament atendre a aquesta diversitat, i com efectivament tu has dit, nosaltres estem immersos, estem col·laborant amb l'Associació Xicaés, i havia de ser el nostre objectiu primer del primer semestre de l'any 2020, havia de ser este, no? Per un costat, com ja hem dit, durant la setmana passada vam tindre les jornades de formació que anaven dirigides a estudiants de diferents disciplines, entre elles psicologia o magisteri. Van vindre tota una sèrie de professionals a mostrar quin era el problema, quines eren les possibles actuacions amb persones que tingueren aquestes diversitats funcionals en l'aula o a la millora en la consulta d'un psicòleg, etc. I això, com dic, va ser la setmana passada, va ser, jo crec, un èxit rotund, perquè en l'avaluació que els interessats van fer després de les jornades van ser molt positives, i les valoracions. I ara tenim una altra sèrie d'actuacions que, si vols, anirem comentant, encara que en són bastants i estan en el temps una miqueta més allunyades, no? Perquè la primera de totes, parlem del dia 26 de març. El dia 26 de març farem una taula rodona en la sala de conferències de la Caixa Rural, i a les 7 de la vesprada, una taula rodona en la qual participaran gent que amb diversitat funcional ens mostraran com han sigut capaços de superar-la i aconseguir els seus objectius. Tenim persones molt conegudes, com per exemple Ariedo, que va ser medalla d'or de natació, medalla de bronze, perdó, en natació, i Dani Vidal, que també és un nadador molt conegut, un nadador sense braços, que ha estat molt relacionat en la ciutat de Vila-real. Després Maria Dolores García, és síndrome de Marfan i actualment és estudiant del grau d'Humanitats. Després també tenim Alicia Fabregat, que és psicòloga especialista en els trastorns, entre els quals inclou l'Asperger, i finalment Marco Sagrat, que és un jove de 21 anys que pateix Asperger. Aleshores, en aquesta taula dona, el que volem visibilitzar és això, no? Per una banda, totes aquelles persones que tenen algun tipus de diversitat i com han pogut superar aquesta diversitat per aconseguir estudiar una carrera universitària, aconseguir unes metes importantíssimes del món dels esports, etc. No? I això crec que contribuïm en la mesura que podem, naturalment, també, però contribuïm no sols a la visibilització, sinó també a la normalització, no? de que aquestes persones puguen accedir a tots aquells objectius que es plantegen tant des del món de l'esport com des del món professional o des del món dels estudis, no? Després, el dia 27 de març, tenim a les 10:30 del matí una representació teatral, Romeu i Julieta, que serà interpretada per membres del Centre Ocupacional de la Fundació Síndrome de Down de Castelló. És una obra de teatre, Romeu i Julieta, molt coneguda, però la particularitat és que està representada per persones que pateixen síndrome de Down. I aquesta obra de teatre, aquesta representació, està especialment dirigida a xiquets i xiquetes de 5è i de 6è de primària dels col·les del nostre poble, perquè és importantíssim que els xiquets siguin, encara que n'hi ha moltíssima integració i alguns d'ells ja han conviscut amb persones amb algun tipus de diversitat funcional en la seva aula, és important que vegin que també són capaços de fer altres coses, no? I després d'aquest mateix 27 de març de vesprada és com diguem el plat fort, no? de totes aquestes jornades, perquè portem a Pablo Pineda. Pablo Pineda també és un xic amb síndrome de Down, que ha sigut molt conegut, sobretot perquè va ser la primera persona amb síndrome de Down que va aconseguir una llicenciatura universitària ja fa anys, en un moment en què la integració no estava tan clara, era bastant més difícil aconseguir això, i després s'ha donat a conèixer també en el món del cinema. De fet, va guanyar la Concha de Plata del Festival de Cinema de Sant Sebastià per la pel·lícula Jo també, i després també és conegut perquè fa un programa de televisió amb el Langui, que també és una persona amb diversitat funcional molt coneguda, un programa de televisió, com dic, que es diu Donde comen dos, i ha sigut famós perquè va fer una conferència en les Nacions Unides com a representant de totes les persones amb discapacitat del món, i després també va presentar les campanades inclusives en Canal Sur. Vull dir que és una persona, a banda de ser molt coneguda, és també molt popular, molt propera, i que fa molt per la visualització de la integració de totes aquestes persones. No? Això serà, com dic, el dia 27 de març. Com que l'aforament del nostre saló d'actes és reduït, el que demanem és que la gent s'inscriga per poder vindre a aquesta conferència. Es pot inscriure a través del nostre web, però estarà oberta i sense inscripció fins al dia 15 de març. Per tant, encara queda tota aquesta setmana perquè se puguen inscriure i que puguen accedir sense cap tipus de problema. Després, tenim durant uns dies del 21 al 26, en col·laboració amb Acudim i amb la ONCE, farem un expocircuit que es diu Empatitza amb mi, i en el qual el que volem fer és que totes aquelles persones que no tenen discapacitats puguen saber què és el que se sent quan algú té una discapacitat. Crec que és molt important el fet de que una persona se n'adone de quin és el problema d'una persona que no pot veure, que no s'hi veu, el problema d'una persona que no es pot moure amb la normalitat que es pot moure una persona que no té necessitat d'una cadira de rodes, per exemple, i això crec que és molt important de cara a la visibilització i de la normalització que és del que es tracta. I per acabar, tenim el dia 23 d'abril a l'estat de la vesprada una conferència també. Aquesta conferència m'agrada que tanque totes aquestes jornades perquè és important, ja que això de la diversitat ho veiem com si fos una cosa que no ens afectara, no? Com si fos una cosa que algú la té des de que naix i ja no, i als altres ja no ens pot afectar. Bé, doncs això no és així, i de fet Ivan Tripiana, que és un neuropsicòleg clínic i escriptor, el dia, com he dit, 23 d'abril a les 7 de la vesprada, vindrà a parlar-nos del dany cerebral adquirit, les implicacions familiars, socials i les perspectives de futur. El dany cerebral adquirit és aquell que, com s'expressa en l'expressió d'una manera tan clara, és el dany cerebral que a través d'un accident o de qualsevol tipus de problema podem adquirir al llarg de la nostra vida. Per tant, ningú no podem dir que no patirem algun tipus de diversitat funcional al llarg de la nostra vida, i això és important saber-ho, sobretot per ser empàtics amb totes aquelles persones que ho pateixen, no? És a dir, que nosaltres podem pensar que no tenim aquests problemes i no tenim a ningú al nostre entorn, però probablement al llarg de la nostra vida ens veurem en alguna situació en la qual haurem de relacionar-nos amb persones properes que sí que la patisquen, o fins i tot nosaltres mateixos.
Sí que és important que aquesta sigui la conclusió. No sabem si l'any vinent, encara que es parla una mica de futur, l'objectiu és programar una altra vegada accions relacionades amb aquesta temàtica.
En aquesta temàtica no, però pareguda. El nostre objectiu per a aquest primer semestre era la visibilització de la diversitat funcional, però en el segon semestre el que parlarem segurament serà d'educació, és a dir, un altre dels objectius d'aquesta agenda 2030. Però la veritat és que nosaltres anem fent activitats d'aquestes característiques al llarg de tot l'any, sobretot perquè tenim aquesta associació Xicaes que ens urgís, no?, a fer tot aquest tipus d'activitats, però diguem que hem concentrat tota aquesta problemàtica en aquest primer semestre. Vull dir que ara, en abril, acabarem amb aquesta conferència sobre dany cerebral, i després mantindrem uns altres objectius nous. Però en principi el que hem volgut ha sigut precisament això, no? És a dir, donar a conèixer a la gent que existeix una realitat que probablement molts no la coneguen, però en la qual ens trobarem segur al llarg de la nostra vida.
Doncs no sé, sí que ja per últim ens agradaria, tot i que segurament abril ho comentarem més endavant perquè encara falta una miqueta, que la gent s'ha d'inscriure si vol participar en aquesta taula redona i també en la conferència de Pablo Pineda, la de Pablo Pineda aquesta setmana, i que segurament quan la gent s'entere, no, pues és, com ja dic, estem molt, molt conegut, així que no s'encante la persona que vulgui assistir.
Efectivament. Tenim, diguem que, dos dates de les que hem comentat en tota l'entrevista. Una seria aquella opció d'accedir a les ajudes per a la digitalització de les empreses sense ànim de lucre, i per un altre costat l'assistència a aquesta conferència de Pablo Pineda, que considerem que és important que aquella gent interessada que s'apunti el més aviat possible, perquè ja dic, l'aforament és limitat i no ens agradaria que gent que estigui interessada en escoltar-lo que es quedarà fora. Clar, tenim la dificultat de que la gent no pot estar dreta dintre del saló, per tant, hem de tindre control sobre totes aquelles persones que vulguin accedir, però tenim encara temps, vull dir, fins al dia 15 es poden inscriure totes aquelles persones que estiguin interessades, que espero que en siguin moltes.
Doncs esperem que així siga i es trenquen mites o falses idees respecte a la diversitat funcional. President de Caixa Rural, Enric Portalés, moltíssimes gràcies i l'escoltem pronte.
Moltes gràcies a vosaltres.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada, com cada dues setmanes, espai de policia local, i en aquest cas amb diferents assumptes damunt la taula d'actualitat, cursos, campanyes i també anuncis que es van fer per tal de millorar encara més el treball de policia local. Per tal de conèixer més detalls al voltant de tota aquesta activitat, ens acompanya el comissari principal en cap de la policia, José Ramón Edo. Bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
I també el intendente Ramón Martínez. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sheila.
Bueno, tenemos eso, diversos temas encima de la mesa. Si les parece, hablamos de lo que está ahora en marcha, esta campaña que creo que se está realizando en otros municipios para controlar y vigilar el cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil.
Sí, efectivamente, es una campaña, ya, es una clásica, ¿no? De, uh-huh. Es una campaña de cinturón de seguridad y sistema de retención infantil. Sistema de retención infantil, para que aquellos oyentes que no sepan lo que es, son las sillitas convencionales donde llevamos a nuestros hijos. Y es una campaña que vamos a hacer en colaboración con la Dirección General de uh-huh. Tráfico, del 9 al 15 de marzo, ¿no? Sí que es verdad, hablaba yo antes, ¿no?, al principio, de que es una clásica, pero bueno, no por ello tenemos que estar pendientes y constantes, ¿no?, con este tipo de medidas, porque aunque sí que es cierto que tanto el cinturón de seguridad como los sistemas de atracción infantil en nuestra localidad se utilizan en un porcentaje muy elevado, esto es cierto, es decir, si nos retrotraemos a años atrás, ¿no?, a muchos años atrás, donde prácticamente la gente en la ciudad no lo utilizaba, ¿no?
Los niños iban encima, ¿no?, sentados.
Sí, además yo recuerdo que decía, no, es que yo al poble no me el fique, yo me el fique cuando vaya a la carretera, ¿no? Pero es que era verdad, es que cuando salían, diríamos, a la Nacional 340, la gente se ponía el cinturón, ¿no? Era una mentalidad diferente y una concepción de la seguridad vial diferente, ¿no? Hoy en día, pues esto ya no es así, ¿no? Y evidentemente el cinturón se lo pone casi todo el mundo, afortunadamente, porque el cinturón de seguridad y el sistema de retención infantil salvan vidas. Uh-huh. Yo creo que más justificación que esa no hay, ¿no? Salvan vidas y, por lo tanto, pues bueno, tenemos que estar cada X tiempo haciendo este tipo de campañas y recordándolo, ¿no?
Uh-huh. Se vigila que la gente lleve el cinturón y los sistemas de retención. No sé si continúa habiendo o se detecta que aún hay dudas de si es por pesos, por año, por altura, el tema de las sillitas, ¿no? ¿Cuál se tiene que llevar?
Bueno, si te parece, en el cinturón de seguridad lo que marca ya no es la edad, sino lo que marca es la talla, ¿no? Es la altura, que es 1,50, ¿no? Antes sí que había la edad, que era a partir de 12 años, y esto, pues la gente, la verdad, que nos descolocaba un poquito, pero ahora es la 1,50, no, 1,35,
la estatura, ¿no?
Perdón, 1,35. Uh-huh. Es 1,35, ¿no? Es lo que realmente nos va a marcar. Por lo tanto, un niño que mida menos de 1,35, pues necesariamente va a tener que ir con un sistema de retención infantil, pero cuidado, un niño que mida más de 1,35 también puede ir con un sistema de retención infantil adaptado a su peso y talla, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es cierto que si mide más de 1,35 y va con cinturón, pues eso sería perfectamente perfectamente válido, ¿no? Y respecto del sistema de retención infantil, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que, lo que has dicho anteriormente, ¿no?, pues que tenemos que elegirlo sobre todo que se adapte a su peso, que se adapte a su talla, son dos elementos importantes a la hora de adquirir la sillita, y una cosa fundamental, que esté homologada. Y uno dirá, hombre, Ramón, a estas alturas decir que esté homologada parece un poco irrisorio, ¿no? Ya, pero es que hoy en día, pues a lo mejor por ahorrarnos un dinerillo, podemos comprarlas por cualquier plataforma o de segunda mano, y ser sistemas de retención infantil que no se adecúan, ¿no? Que no se adecúen al peso y la talla, sino que no estén homologados, y por lo tanto no tienen esas condiciones de seguridad que marca la norma UNE, ¿no? A nivel europeo. Entonces, ir en una sillita y que no nos garantice la seguridad en caso de impacto, es como si no lleváramos nada, ¿no? Aparte de que es denunciable, quiero decir, si nuestros agentes comprueban una sillita que no se adapta a la talla, al peso, o no está homologada, evidentemente, aunque vayas en la sillita, es denunciable, porque eso es como si no fueras. Y recordar también respecto de del sistema de retención infantil, que la Ley de Seguridad Vial nos habilita a la inmovilización del vehículo. Es decir, cualquier padre, madre que vaya en un vehículo en el que no tenga sistema de retención infantil y lleve un menor, que esté obligado a ello, pues evidentemente, aparte de la sanción, que son 200 euros y detracción de 3 puntos, aparte procede la retirada e inmovilización del vehículo, ¿no? Hasta tanto en cuanto no se asegure que el viaje del menor se hace con todas las condiciones de seguridad.
Recordar también, pues, si hay algún despistado, aunque también cada vez más en charlas, ¿no? Cuando vas a tener hijos, incluso se reparten los folletos de la DGT, ¿dónde tienen que ir los sistemas de retención? ¿O cómo deben ir? ¿En el coche, en el vehículo?
Bueno, sí, mira, en el tema de los menores, hay una cuestión que es importante, y es que tienen que ir preferentemente detrás, ¿vale? Esto sí que es importante. Uh-huh. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un hijo y lo tengo que llevar de viaje, no lo voy a llevar delante.
¿De copiloto?
De copiloto, porque así lo controlo más, porque así lo veo. No, la ley en esto es claro. La ley te dice que los niños tienen que ir detrás, ¿vale? Tienen que ir detrás. ¿Cuándo podrán ir delante? Cuando las plazas que tenga detrás estén ocupadas al 100%. En ese caso sí que ir delante no será una infracción. Pero sí que es importante este tema de dónde ir, ¿no? Porque la gente muchas veces, para que el niño controlarlo, para hacerle alguna carantoña, para tenerlo al lado, pues lo tenemos en el asiento del conductor cuando detrás están libres, ¿no? Esto no es así. Esto se cambió la normativa y evidentemente esto no es así. Y evidentemente hay unos consejos que también no quiero dejarme pasar porque, por ejemplo, no llevar nunca un niño en brazos, aunque llore. Más vale que llore él que no que lloremos nosotros luego de la desgracia, ¿no? Por lo tanto, ese concepto de esa idea de no llevar nunca al niño en brazos es súper importante, ¿no? Luego otra cuestión también, el sistema de retención infantil, si lo llevamos, el niño que esté el sistema que esté perfectamente instalado, ¿vale? Y que utilizar un sistema ISOFIX sería lo ideal, ¿vale? Y el niño que vaya perfectamente en el sistema de retención infantil, que vaya atado y que vaya con los cinturones de seguridad que hay en el propio sistema de retención infantil totalmente cogido, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto veces que niños que van en el sistema de retención infantil y van sin atar. Pues oiga, eso es como dirían en mi pueblo, como que tiene una novia en Granada, ¿no? El que tiene una novia en Granada ni tiene novia ni tiene nada. Pues esto es igual, o sea, llevar un niño sin las condiciones de seguridad, evidentemente, pues no vale para nada, ¿no? Y estos son consejos que son importantes. Luego también otra cuestión es utilizar pinzas de retención del cinturón de seguridad. Eso es peligroso. Hay gente que se coloca el cinturón de seguridad y luego en la parte superior se coloca una especie de pincita para que vaya más desahogado. Evidentemente eso es denunciable. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es que la reacción del cinturón ante una necesidad, ante una frenada, va a perder efectividad en porcentajes elevados. Por lo tanto, aparte de que es sancionable, aparte...
Le
quitas efectividad. Y bueno, y después también es importante en cuanto a el tema del airbag, ¿eh? Jamás coloquemos la sillita, sobre todo instalada en sentido contrario a la marcha, ¿eh? Con el airbag conectado. Eso creo que también es importante. Cuando tenemos el airbag, pues este consejo creo que también ya es un clásico, pero también es importante que lo que lo conozcamos, ¿no? Y en principio, bueno, estos serían algunos consejos de los muchos que se podrían dar, ¿no?
Uh-huh. Y que la gente sepa que, bueno, siempre se puede controlar, pero especialmente esta campaña hasta el domingo estará en marcha.
Sí, nosotros en el tema del cinturón y sistema de reacción infantil, esto es un clásico en las infracciones, uh-huh. ¿no? Yo, aunque he sido que ha bajado muchas, ¿no? Yo, mira, yo si tuviera que hacer una valoración ahora de cuáles son las infracciones más habituales, cuáles son las infracciones más habituales en temas de tráfico en nuestra ciudad, pues yo te diría, está el móvil, el dichoso móvil, tenemos alcohol, uh-huh. Drogas también, y hay una que también es bastante, bastante usual, muy usual te diría yo, que es la de no respetar los pasos el paso de cebra o stop, ¿no? Uh-huh. Esas serían las infracciones más usuales.
¿No? ¿El top 5?
Sí,
por así decirlo.
Yo te lo digo por el tema de... Yo soy el responsable de atestados y valido diariamente, ¿no? Los accidentes que hay, cuáles son los motivos y tal. Y la mayoría de accidentes son por estos motivos, ¿no? Lo del stop y el ceder al paso es algo que cuesta entender todavía, ¿no? Pero todavía hay muchísima gente que no lo respeta, o el stop lo hace como ceder al paso, o el ceder al paso no lo hace como toca. Y estamos teniendo bastantes accidentes por este tipo, ¿no? Uh-huh. ¿Accidentes en los que los conductores no llevan el cinturón de seguridad? Pocos.
Pocos, ya.
Pocos, afortunadamente pocos.
Uh-huh. Bueno, esperemos que se mantenga esta tónica. Y también por hablar de actualidad, y ahora repasaremos lo que se comentó la semana pasada, también es importante en policía local la vertiente formativa, y pues esta semana también, hoy mismo un curso y mañana otro.
Bueno, sí, desde la Escuela de Formación Policial, EFOPOL, pues la verdad que no se para. Y esta tarde tenemos una acción formativa sobre la atención a los menores de edad, la actuación policial con los menores de edad, desde el punto de vista penal y desde el punto de vista de desprotección o desamparo. Es importantísimo que los policías estemos preparados para, ante un caso de desamparo, desprotección de un menor, saber atenderle y saber dar esa protección que le corresponde. Y para ello vamos a contar con el fiscal coordinador responsable de la sección de menores de la Fiscalía, de la Audiencia Provincial, el señor Carlos Escorihuela. Y bueno, la verdad es que ha tenido mucha aceptación. Acabamos de mirar esta mañana cuáles eran las cifras y tenemos 50 personas inscritas, personas que vienen pues de toda la comunidad, de Orihuela, de Picassent, de Valencia, de Puzol, del Puig, y de la provincia de Castellón, de Benicarló, de Vinaroz, de Alcalá, de toda, ¿no? Lo cual, contentos porque hemos visto que ha tenido aceptación. Y mañana también contamos con otra acción formativa sobre la medición del ruido, en este caso utilización del sonómetro en aplicación de la ley del ruido. Uh-huh. Y bueno, también es un curso ya más restringido en cuanto a personal, pero importante, ¿no? Importante que nuestros agentes pues sigan aprendiendo esas técnicas, ya por sí bastante complejas, de medición del ruido, ¿no?
Uh-huh. Porque si hay quejas de vecinos o alguna fábrica o algo, saber
cómo... Sí, bueno, cualquier cuestión relacionada con el ruido, que recoja la ley del ruido, pues para eso estamos, ¿no? Y esta la imparte el inspector jefe de Finestrat Alicante, el profesor don Agustín, uh-huh. Agustín Rubio, que es una persona que, bueno, de las más preparadas que hay en la Comunidad Valenciana en estos temas, y que, bueno, mañana tendremos la suerte de contar con él.
Uh-huh. Eso en cuanto a la rutina policial, pero también la semana pasada, ahora ya le toca hablar al jefe, se presentaron una serie de mejoras. Ya hablamos hace unas semanas del dron, que dijéramos es la gran novedad de este año, pero continuará reforzándose la apuesta tecnológica en policía local, ¿no? Que también, pues al final es facilitar la labor.
Sí, así es. Hay que recordar que la semana pasada ha sido una reunión con el alcalde y la concejala delegada. Uh-huh. Se hizo también una memoria de todos los servicios y de todas las unidades, porque realmente después de todo un año lo que tenemos que explicar a la gente, que sepa qué es lo que hace la policía local. Ya no vamos a entrar en estadísticas, que la vamos dando. Destacar solamente hacer mención al grupo de atención del Biogen, de víctimas de violencia de género, que el año 2019 tuvimos un total de 96 casos. Esos casos nos repartimos entre Policía Nacional y Policía Local. Uh-huh. Y a fecha de hoy, en el caso en el 2020, hay 87 casos activos. De esos 87, el 50%, 48 casos, los está llevando Policía Local. Y luego sí que es verdad que se hizo mención a la inversión. Es decir, una de las cosas en qué se gasta el dinero el ciudadano. Entonces, el Villarreal ha apostado por Smart City, es donde nosotros también nos queremos enganchar desde Policía Local al tema de la Smart City, una ciudad inteligente. Entonces, tenemos tenemos que decir que pusimos en marcha ya hace un año la gestión Mobiline, es decir, los policías atestados, unidades de tráfico, llevan móviles con los cuales se puede hacer cualquier gestión, saber las matrículas de un vehículo, gestionar todo lo que hacíamos en la sala C92. Yo quiero recordar a los ciudadanos que la sala C92 es el pulmón de la policía local, es decir, tenemos la sala, tenemos el ordenador del 112, cuando entra cualquier llamada automáticamente sabemos de dónde llama, dónde está ubicada la persona, pero ahí lo gestionamos todo, SAMUR, bomberos, y luego gestión Mobiline, que nos sirve no solamente es para la gestión de vehículos y personas, sino que también tenemos en el móvil la aplicación, que es lo que trasladamos al video wall, que es lo que queremos actualizar. Cuando hay inundaciones tenemos también posicionado la zona de corte de vallas por zonas inundables, tenemos también posicionados en puntos con referencias geolocalizadas que desata en el caso de que los bomberos, cuando vienen a un incendio, tuvieran que volver a cargar el camión, podemos ubicar, acompañar a los bomberos exactamente al lugar más cercano donde pueden cargar ellos. Entonces es importante porque al final cuando nos dicen invertimos en seguridad, sí, hay que recordar que lo más importante es el tema de personal. Nosotros, el personal de la policía es importantísimo, si la tecnología no funciona sin el personal, pero no nos podemos quedar atrás. De ahí se ha hecho ahora, una de las cosas es la gestión policial, una ciudad accesible. Se va a hacer una inversión importante en aumentar el número de cámaras de tráfico. La intención es tener cámaras de tráfico inteligentes que cuando hay un vehículo sospechoso, que tengamos la matrícula automáticamente, si ese vehículo pasa por una de esas cámaras, saltaría una alerta automáticamente en la sala 092. Y luego además siempre respetando el derecho a la protección, a la intimidad, es decir, estamos atendiendo a lo que marca la ley de protección de datos. Y luego también hablamos de cosas nuevas. Sí que es verdad que lo demandan los ciudadanos es la policía de proximidad, la policía de barrio. Eso en colación, como bien también dijo el alcalde y la concejala, hemos tenido el año pasado una ley que ha supuesto una jubilación anticipada a los policías, hemos tenido el año pasado un importante número de vacantes y ya se están iniciando los trámites para poder cubrir esas plazas. Sí que es verdad que hasta que no tengamos cubiertas esas plazas no vamos a poder ampliar el personal, pero uno de los planes de proximidad es la relación, potenciar lo que es la relación, el plan de proximidad de policía de barrio con la UMEPOL, con el tema de la mediación policial, porque el 80% de la demanda es el tema de policía administrativa. Luego tenemos también en el futuro un plan de seguridad rural 2020-2022, que es a través también, como hablamos del dron, geolocalización, control de vertido, acercarnos más al tejido agrario, es decir, asociaciones agrarias, el tema también de, tenemos ubicados también donde se encuentran todos los pozos de riego. Y luego también dijimos, una de las cosas que presentamos, que hemos puesto en marcha ahora, es un programa de prevención de subsidios, con la UGI y con el Colegio Oficial de Psicólogos. Hemos empezado ahora a trabajar qué podemos aportar y sobre todo siempre partimos que la universidad es importantísima. Entonces se ha puesto este programa piloto, estamos trabajando con la UGI, estamos trabajando con el Colegio Oficial y cuando pase un año haremos balance de qué resultado, y yo creo que siempre es importante seguir aprendiendo del proceso local. Y luego, mira, ha dicho el intendente, estamos las campañas. Nosotros partimos que la formación es fundamental en la policía local. Entonces, aparte de las campañas que ya tenemos previstas de tráfico, las que hacemos habitualmente, tenemos pendientes otras campañas, que es lo que nos demanda la ciudadanía. Campañas de animal, el tema de las animales de compañía, la prevención de siniestros viales, el tema del consumo de alcohol y drogas, que realmente es un problema importante, pero luego no nos olvidemos también el tema de los vecinos, les molesta que el perro a la caca en la vía pública. Entonces hay campañas que ya se hicieron campañas innovadoras hace un tiempo, pero en policía local siempre intentamos hacer campañas sobre todo para llegar al ciudadano, y luego hay que recordar siempre que las campañas conllevan también sacar resultados. Si hacemos una campaña, se les recuerda que eso está prohibido y lo sigue haciendo, pues hay que sancionar, hay que tramitar lo que se aplicar normalmente la ordenanza. Y un poco es buscar hacer una integración global de la ciudad, una ciudad accesible, y en eso estamos trabajando. Toda inversión supone seguridad, y entonces en cuánto valoramos la seguridad. Entonces yo creo que nos va a venir muy bien para el tema de inundaciones, el tema de control de acceso, el tema del control del tráfico. Villarreal cada vez tiene más tráfico, se amplía la zona, tenemos que acostumbrar a los ciudadanos a crear zonas más peatonales, como se está haciendo, carriles bici, el respeto a los carriles bici, y bueno, se está trabajando en esa línea.
Así que muchos proyectos, y creo que fue justo en el perfil de policía local que cuando se anunció, ¿no?, pues esto decían, bueno, y es que falta, por ejemplo, el tema de los pasos de peatones en los colegios, que falta personal, ¿no? Faltaban agentes, decían.
Sí, la verdad que sí, que nosotros en el tema de los colegios es un tema sagrado, ¿no? Sagrado me refiero a que es uno de los servicios prioritarios, la policía local, el tráfico. Nosotros tenemos un listado de colegios de orden preferente, desde el 1 hasta el 15. ¿Qué ocurre? Muchas veces nos ocurre un accidente, un incendio, una atención, algo urgente, y muchas veces para que la gente sepa que el simplemente el atender a que los bomberos vengan a la ciudad porque alguien han llamado de urgencia, se ha quedado la puerta cerrada, uh-huh, tiene que venir bomberos porque seguramente tiene algo en el fuego, supone una patrulla esperando bomberos, otra patrulla en el lugar, otra patrulla, igual nos hace falta un SAMU. Entonces, cuando ocurre una urgencia, sí que es verdad, sí que tenemos un número importante de colegios cubiertos, pero ojalá cuando tengamos las plazas, toda la plantilla cubierta, aumentemos el número de colegios. Uh-huh. Pero que sepan que tenemos un orden preferente, y luego siempre, aparte del policía, que es lo más importante, está claro que la gente respeta al policía. Uh-huh. Hacemos campañas por el tema del respeto a los pasos de peatones, sí, de señalizarlo, veremos que tenemos pasos luminosos, se ha hecho un hincapié, pero también hay que concienciar a las personas, es decir, todos tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos vecinos que son niños, que son menores, uh-huh, y sobre hay que respetar las normas. Pero sí, es importante el tema, la verdad que las redes sociales nos van muy bien, porque nosotros,
aunque caigan palo, no ayuda.
No, es importante, porque si no nos quedamos conectados, las redes sociales van para que sepa la gente qué es lo que hacemos, pero también nos sirve de filtro para saber qué piensan los vecinos, y entonces siempre tenemos que analizarlo desde el punto de vista de policial con la concejalía, en qué se puede solucionar. Sí que es verdad que las redes sociales, si estamos ahí desconectando, sirven para informar qué hacemos, las campañas, y también nos va muy bien nosotros, porque yo siempre lo digo, tenemos que tener autocrítica, siempre tenemos que aprender y mejorar. Entonces es importante que a todos los vecinos y a las vecinas invitarles a participar en las redes sociales, siempre desde un punto de vista constructivo, es decir,
sí. Además, si me permite, la última persona mayor que con Alzheimer, uh-huh, que desapareció en nuestra ciudad, pues hubo un trabajo excepcional de todos, ¿no? Las emergencias funcionaron, ¿no? Uh-huh. Pero vinieron perros de rastreo, buscapersonas, bomberos, vinieron helicópteros, o sea, utilizas todos los medios habidos y por haber. Pero la conclusión es que fueron las redes sociales realmente las que nos ayudaron a encontrarla. Uh-huh. Esa noticia fue compartida en policía local, en el Facebook de policía local, pues por casi 80.000 personas, ¿no? Yo creo que es espectacular. Y gracias al Facebook y las llamadas que nosotros fuimos recibiendo y fuimos dando veracidad a unas más que otras, y fuimos, uh-huh, acotando desde el centro de recepción de control de mandos, de puesto de mando, perdón, uh-huh, pues nos fue llevando a la pista hacia donde esta persona podía estar, ¿no? Magnífico, yo siempre lo digo, ¿no? Que las redes sociales bien utilizadas es una herramienta magnífica, y hace poco, pues como te he dicho, con la persona esta desaparecida, pues se demostró, uh-huh, sí.
Pues bueno, que la gente la siga usando, ¿no?
Sí, así es. También hay que, como es la parte positiva, pero también tenemos que tener en cuenta y recordar que está la parte negativa de alarmas sociales, donde, uh-huh, tenemos que evitar esa parte. Pero está claro que las redes sociales son importantísimas, y es una forma de comunicar más rápido con todo el mundo. Desde la persona que escucha la radio, todos estamos ahí ya en el Facebook, tenemos grupos de Instagram, de WhatsApp, uh-huh, y la verdad que es importantísimo. Y sobre todo, no nos tenemos que quedar detrás. Sí que es verdad que es un importante esfuerzo de policía local, porque además a la hora de contestar, a la hora de poner noticias, hay que ser muy sensibles, porque estamos representando a la administración. Y vamos, yo creo que después de todos estos años es positivo, es activo en este caso. Yo lo recuerdo, lo lleva el intendente Ramón, uh-huh, lo que es el Facebook. Es un esfuerzo que hacemos, que a veces te enteras de una noticia a las 10 que nos interese compartir y lo ponemos en las redes sociales, el tema de posibles campañas, posibles, uh-huh, estafas o posibles, sí, hurtos, y le llega a la gente mayor y a la gente no tan mayor. Y se trata de eso, de estar ahí presente y sobre todo estar al día.
Uh-huh. Y acercarse al ciudadano de todas las vías posibles. Pues si les parece, nos quedamos hoy por aquí. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos, y esperamos escucharles pronto en esta casa. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Elena.
Gracias a vosotros.